Radio Nacional Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Comienza el Diario Nacional. Durante 3 horas con toda la información. Toda la realidad nacional, internacional, los deportes, el espectáculo y la cultura. Con el trabajo mancomunado de los compañeros y las compañeras de la 50 de la Radio Pública. Conectados todos a través de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y nosotros saliendo desde los estudios centrales de LRA7 Radio Nacional Córdoba en Santa Rosa 241 en la capital mediterránea. Comenzamos a desgranar el resumen de las noticias de las últimas 24 horas. Lo que ocurrió, lo que ocurre en este momento y lo que vendrá. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Gabriel Ceni. En el control central, Walter Danesi. Pasión Nacional, los deportes, Lautaro Villamor. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. Coordinando, produciendo periodísticamente desde Maipú 555, Gastón Rabinovich. Y nosotros aquí, firme junto al pueblo. ¿Le suena esa frase? La reunión en la gran madrugada del país. Como todos los días durante 3 horas. Cantamos presentes y ustedes del otro lado, a lo largo de todo el territorio continental e insular de la Argentina, recorriendo todas las regiones a través de nuestras radios nacionales. ¡Vamos arriba! Hola, muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les van? A todos, a todes, a todas. Febrero 18 del 2021, qué bárbaro, día jueves ya, en la semana 7 que se inició de este 2021, ¿no? Ya terminando la tercera semana de febrero, qué barbaridad, qué rápido que pasa todo, qué rápido que pasa la vida. Cuando digo pasa todo, pasa la vida. De vez en cuando la vida, decía Serrat, ¿no? Bienvenidos, les abro las puertas de este Diario Nacional, como lo hacemos habitualmente, a través de los estudios centrales. Estamos transmitiendo de Radio Nacional Córdoba, mancomunadamente con todo el gran equipo que nos sostiene allí en LRA1 Buenos Aires, en Maipú 555. Mi nombre es Claudio Orellano, nuevamente los saludo, Es un placer muy grande estar aquí en la gran radio del país. Nos genera mucha felicidad, mucha pasión, mucha fruición estar todos los días al frente de un micrófono y haciendo el programa que nos gusta. Y para ello también ya me comunico naturalmente con la ciudad de La Plata, porque allí, remotamente, como todas estas madrugadas, está nuestra notable compañera, coequiper, brillante ella como siempre, Sonia Ferraris. Buenos días, Sonia, ¿cómo estamos?
Soy una computadora. Soy una computadora. Me dio esa sensación cuando dijiste remotamente. Claudio, ¿cómo estamos? Excelente madrugada, gente bella.
Bien, 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 acá andamos. Más remotamente es cuando te atienden las telefónicas y te quejaste, digo.
Absolutamente.
Que te tienen 50 minutos, te pasan por 4 operadores, hasta que das con el que tenés que dar y quejarte, ¿no?
Hoy me pasó hora esto. Hora y media estuve hace una semana intentando comunicarme por una cuestión con la tarjeta de crédito.
¿Viste?
Hora y media, marcando número, marcando clave, marcando hasta que se cortó.
Exactamente, te cansan de tal manera que terminás cortando. Me pasó hoy con una telefónica, con el tema de la telefonía fija móvil, que me llegó un aumento del 32%. Entonces, obviamente llamé diciendo que no podía hacer ese aumento cuando el gobierno de la nación estableció un 5% de aumento a la telefonía fija móvil e internet, considerando además servicios esenciales. Parece ser que la primera operadora no me entendía, lo cual cada vez hablaba más fuerte yo. ¿Te imaginás yo hablando más fuerte?
Sí, claro.
Pero me seguía diciendo, usted tiene que pagar esto. No, pero yo no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que ustedes no me tienen... No, pero usted tiene que pagar esto el 25 de febrero. ¿Me podés dar con otra operadora? Porque le voy a dar de baja el servicio, le dije. Entonces me atendió una operadora muy amable, que hizo todo lo posible. Cuando me pide 2 minutos, que estaba casi hecho el... Bueno, en rigor de verdad, me dijo que esa plata que me van a cobrar ahora no me la van a devolver, hasta tanto la empresa no decida hacer una nota de crédito, y que me dejaban fijada la tarifa en un 8-9% más, ¿sí? Es decir, no me cobraban el 32, sino el 9%. Es decir, no respetaban tampoco el 5%.
Sí.
Entonces, ¿qué me quedaba? Decirles, bueno, dame de baja, y como acá monopoliza todo el grupo Clarín en Córdoba, monopoliza Cablevisión, Personal, Clarín y Fivertel, tenía que terminar en Fivertel. Si yo le daba de baja hoy a la otra empresa telefónica, le digo, claro, la del señor Slim, ¿sí? Entonces, terminé arreglando por 6 meses una tarifa de 709 pesos cuando yo había arreglado en el momento que instalé la telefonía fija, móvil e internet en 649 todo un año. Así que, una trampa ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Si estamos hablando de un año, eso tiene que vencer en julio de 2021. ¿Estamos? Bueno, no cumplieron con eso. Bueno, entonces finalmente hice un arreglo y me van a cobrar 709 hasta agosto y me advirtieron que en agosto, apenas facturen el 4 de agosto, que el día 15 llame para que no me aumenten la tarifa que estaba prevista para ese mes. Había 2 aumentos ahora, uno en abril y otro en agosto o en septiembre. Te digo cómo se manejan, ¿eh?
Es increíble.
No respetan absolutamente nada. Naturalmente les advertí que... Y en un momento cuando la operadora no entendía razones y le dije, mirá, no te estoy hablando ni en portugués ni en inglés, te hablo bien en castellano, hay algo que no entendés. Bueno, voy a terminar denunciando a la empresa a Defensa del Consumidor, o al mismo ENACOM voy a denunciarlo, los voy a denunciar, pues ya bastante tenemos con los bribones del Grupo Clarín, que acá en Córdoba han monopolizado todo. ¿Estamos? Entonces, bueno, fue un gran problema. La primera operadora me derivó en otra. Cuando estaba terminando el trámite, me dice, espéreme 2 minutos, Claudio. Bueno, cómo no, mucho gusto, te agradezco tu buena voluntad, le dije. Pues la verdad es que la chica se portó bárbaro. ¿Qué pasó? Pasó 2 minutos, aparece una voz grabada y aparece otro operador preguntándome para qué llamaba. Entonces le digo, ¿cómo para qué llamaba? Estaba arreglando ya, estaba cerrando un acuerdo con la anterior operadora, me dejó... Bueno, se debe haber cortado la línea. Bueno, ahora le paso con otra persona. Me pasa... ¿Para qué asunto es? Pero otra vez, le digo, ¿me están tomando el pelo? Entonces tomó cartas en el asunto, el toro por las astas, el muchacho que me atendió, que dentro de todo estuvo bastante bien, aunque tuve mis discusiones también, y más con un hombre, obviamente discutí, Y me dice, yo le entiendo todo, pero bueno, la empresa se maneja de esta manera. Bueno, son, le digo, son unos salvajes como los otros, como cualquier empresa. Son unos salvajes.
Lo que pasa es que se terminan claro, justificando y tienen razón en eso de que ellos están trabajando, ¿no? Y que tienen que darte esa respuesta, porque también están como automatizados. Pero uno termina sintiéndose un Michael Douglas en un día de furia en determinados momentos con este tipo de situaciones.
Exactamente. Bueno, esa fue la odisea que viví durante una hora, Sonia.
Sí, una hora.
De mi tarde.
Te entiendo, ¿sí? Y yo creo que tu relato es el relato de muchísimos de los que están escuchando y de los que estamos escuchando, porque nos ha pasado en más de una oportunidad a cada uno de nosotros. Eso de tener que explicar las cosas mil veces y sentirte burlado, ¿no? Porque yo hace unos días también, ante un reclamo en uno de los servicios, le dije a la chica, te lo digo con todo respeto, digo, ¿vos me estás tomando el pelo? Yo no me estoy haciendo entender, te estoy hablando cosas que no se comprenden. Como decías vos, no te estoy hablando ni en portugués ni en inglés.
Exactamente.
Pero uno se siente burlado, sentís que te toman el pelo.
Tal cual.
Pero bueno.
Tal cual. Y después te comento algo más.
Sí.
Después llamé al Sanatorio El Salvador, que soy un habitué, soy un, digamos, un usuario del sanatorio, me hago atender ahí, en los consultorios, pido por especialistas, habitualmente lo hago por internet y resulta bastante bueno el internet. Hoy me avisaron ya por chat de WhatsApp, me advirtieron que se iba a retrasar la respuesta a mi pedido. Que llamara al 452, bueno, la línea telefónica. Llama a la línea telefónica, Sonia, 20 minutos, 20 minutos, me cansé, corté, porque me decían que todas las operadoras estaban ocupadas, 20 minutos diciéndome eso. Entonces digo, ¿para qué te dicen llamá a la línea telefónica? Si no me vas a atender por chat, por lo menos atendeme bien en la línea telefónica. Entonces no pedí por ningún facultativo, ningún especialista de los que yo necesitaba, por lo menos para hacerme atender la semana que viene. Así que bueno, claro, lo haré mañana y perderé otra hora.
Ese es el problema, que uno termina desistiendo muchas veces de trámites que son necesarios, como es en este caso un turno en un sanatorio, o muchas veces resolver una cuestión con una tarifa, con un envío de boleta, son cosas que tienen que estar más agilizados, ¿no? Las maneras, los modos, pero cada vez es peor. Uno pensó, bueno, automatizan todo, te contesta una computadora, te deriva, te manda.
Tal
pero
cual.
Al final uno siempre termina buscando la opción de que te atienda alguien.
Exactamente. Por eso cuando vos me dijiste, no soy una computadora porque te decía remotamente, me hiciste acordar lo que me pasó y no lo iba a comentar. En un momento pensé comentarlo, pero dije, no, ¿para qué voy a comentar esto? Pero lo comento, ¿sabes por qué? Porque le pasa a todo el mundo.
Sí, absolutamente.
Le está pasando a todo el mundo. Entonces, lo comento para que sepan que a uno también le pasa, que no tiene nada que ver, que porque uno está en una radio, no le pasa lo que le pasa al resto. Yo soy parte del pueblo también, digo, soy un integrante más de la ciudadanía y soy una parte integrante también del pueblo. Entonces, nos pasa lo mismo que a cualquiera de quienes están del otro lado del receptor o de la computadora, ¿sí? Entonces, bueno, es una odisea, que llega un momento que les habla ya de manera imperativa para que te entiendan cuál es tu problema y diciendo al mismo tiempo que están violando la ley. Que están violando la ley. Pero me cansé, creo que más o menos 10 veces dije que el gobierno había resuelto un aumento del 5% y que el gobierno había establecido como servicio esencial la internet, telefonía fija y móvil. Sí. Parece que esa palabra no la entendían. Tan automatizados que no escuchan. Entonces llega un momento que uno se sulfura, ¿no? Va subiendo presión y claro, porque muchas veces también te atienden desde la ciudad de la furia, que es Buenos Aires, entonces vos te pones furioso también, ¿no?
Sí,
por suerte no se me escapó ninguna mala palabra, pero sí fui bastante imperativo. Y bueno, llega un momento que te logran que llegues al hartazgo, ¿no?
Eso es lo que sucede. Y después te terminás sintiendo mal, porque a mí en algún momento hasta me han dicho, señora, no me levante la voz. No, en principio no me diga señora. Claro, en principio estamos por ahí. No, pero es que uno termina enfularmándose así, ¿no? Como decís
sí,
vos.
Claro.
Y saca, obviamente, ningún improperio ni nada, porque uno entiende que están trabajando y que se están ganando el mango y que bueno, que ese es el discurso que tienen que dar.
Absolutamente.
Pero uno también necesita descargar, ¿no?
Pero claro, claro, yo también cuidaba cada palabra, lo que sí me daba cuenta es que cada vez levantaba más la voz, ¿no?
Claro.
Yo a veces reconozco que a veces hablo muy fuerte y a veces alguna gente se asusta y me dice, pero me estás gritando. No, te estoy gritando, estoy hablando fuerte. Entonces, hoy sí hablé fuerte. Hoy reconozco que estaba en mi pieza y hablé fuerte. Hablé fuerte porque no entendía razones la operadora. ¿Viste cuando no entiende razón y vos le decís 1200 veces que están violando la ley?
Sí.
Porque están violando la ley. Digo, las empresas telefónicas y de internet están violando la ley. Y está bien que el gobierno les presente una denuncia. Y está muy bien que el gobierno lo haga. De hecho, hoy me comuniqué con alguien del ENACOM, un jefe de prensa, y me dijo, hemos presentado la denuncia. La denuncia formal al grupo Clarín y a otras empresas que se han excedido. ¿No es cierto? Lo que pasa es que algunas devolvieron de pronto el monto aumentado y otras, como la empresa Claro, con el servicio de internet, no la quiere devolver. Cuando vos les decís que le das de baja, entonces llegan a un arreglo. Es decir, el que arregla, arregla. Y aquel que se rinde, porque hay gente que se cansa de estar media hora esperando en el teléfono, termina rindiéndose y sigue pagando el aumento. ¿Se entiende lo que digo?
Claro.
Es decir, nunca van a restituirte la plata que te están robando.
No, hecho, no, por más que te digan hecho, que durante un año te van a bajar la tarifa y vas a, claro, a pagar la tarifa congelada, ¿no? Porque claro, el batacazo te viene al año y tenés que reclamar de vuelta y si no, claro, reclamás, lo terminás pagando igual.
De hecho, estos 150 pesos de más que me cobran, lo tengo que pagar, sí o sí.
Tal cual.
Y no me lo van a devolver. Ya me lo dijeron. Hasta que la empresa decida hacer una nota de crédito, me dijeron.
Bueno, mientras tanto, por lo menos lo hacemos público, lo exteriorizamos, lo exorcizamos y eso nos alivia un poquito, Arellano.
Nos alivia un poquito y sería bueno que algún compañero, compañera que nos está escuchando, si tiene algún tema parecido, que lo diga, ¿eh? Que lo diga.
Sí.
Porque lo que hay que hacer inmediatamente cuando pasa esto es denuncia a Defensa del Consumidor. Y chau Pinela. Y hacerles, cuando uno habla con ellos, hacerles entender que están violando la ley, que están violando una resolución del Estado argentino. ¿Está? Sí. Y viene el Estado argentino en hacer y formular la denuncia. Viene el Estado argentino ahí. Pero siguen haciéndose los vivos, atento con eso, ¿eh? Los dueños de las telefónicas siguen haciéndose los vivos. Entonces, bueno, cada cosa que ocurra se va a decir acá. No en mi caso, cualquier caso de cualquier compañero. Quien tenga una denuncia que hacer, la hace. Y listo.
Sí. He dicho.
Eso.
Claudio, bueno, déjame saludar a todos los amigos y compañeros y colegas, que seguramente vos tendrás muchos, de Radio Provincia, que hoy está cumpliendo 84 años.
Ah, muy bien, saludamos. Bueno, un gran abrazo.
Radio Provincia de Buenos Aires, nuestra AM1270, fue fundada un 18 de febrero. En realidad fue la primera transmisión, el 18 de febrero de 1937, de la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Así, exactamente.
Un beso enorme a todos los compañeros y colegas que trabajan por allí.
Que tuve un placer muy grande de trabajar en la segunda mañana, en el año 2007, me acuerdo, haciendo el programa El Buscapié, ¿sí? El Buscapié, con Patricia Bertín, que era mi locutora, Miriam Nájera, Pato Bertín, claro, gran locutora, Pato Bertín era la locutora mía. Después la tuve la que era jefa de la radio, de locutores de la radio, Cuqui Villarejo, Cuquita, también la tuve...
Profesora claro. Nenelizer.
Ah, no sabía que Cuqui era profesora tuya. Bueno, Cuquita estuvo conmigo también cuando no venía Pato, la reemplazaba la jefa de locutores. Cuquita, Miriam Nájera, Cecilio Panela, el turco que hacía deportes, Jaime, que a veces, ¿cómo se llamaba? Oh, ya me voy a acordar, que era un divino que muchas veces me escribe, creo que está viviendo en Mar del Plata ahora. Albino Aguirre, que ahora creo que está con... Creo que está a cargo del noticiero de la TV Pública. Le mando un abrazo grande a Albino, que, bueno, asumió ese cargo, le deseo el mayor de los éxitos en la TV Pública. Albino, Verónica Urriola Beitia, gran equipo había ahí en Radio Provincia. Jorge Tello, recuerdo que era coordinador artístico en aquella época. Bueno, toda esa gente. Bueno, Mercedes García, querida amiga mía, que trabaja en la FM Provincia, su hija, también Valentina. Bueno, un gran abrazo a todos ellos. Vito Ascolese.
Claro, Vito.
Bueno, no sé. A toda la gente de provincia, a todos esos compañeros, un gran abrazo, ¿eh?
La dinastía Barinaga también.
Pero claro, claro, también.
Daniel Barinaga, también. Bueno, gran periodista deportivo, relator, también, y exacto. María Laura, su hija, que se recibió conmigo de locutora, que trabaja en la FM también. De
Ah, mirá vos. Bueno, gente muy bonita. Vivimos un año muy bonito ahí en la mañana de Radio Provincia. Viajaba todos los días, ¿eh? Desde Buenos Aires a La Plata todos los días. Así que bueno, pero una hermosa experiencia, una hermosa estadía en la radio pública de la provincia, ¿eh? En la 1270, que en ese momento estaba cumpliendo 70 años. 70 años, en 2007, ¿sí? 70 años. Y vos me estás hablando ahora que cumple 84.
Claro, exactamente.
Estamos bien. Hace 14 años que trabajaba ahí. 84 años, qué raro, qué barro, cómo pasa el tiempo, madre querida.
Como la radio pública nacional, ¿no? Pero bueno, tiene unos meses menos.
Unos meses menos tiene Radio Provincia. Bueno, un gran abrazo a toda la gente, colega de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, vamos a las líneas telefónicas, Sonia, dale.
¿Cómo no, mi querido Claudio? Vamos convocando a quienes quieran ser parte de otro diario nacional en este día jueves 18 de febrero que estamos arrancando juntos con un mensaje en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Como cada madrugada esperamos escucharlos también a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, y vamos recordando los datos del tiempo allí en el AMBA. Hoy acá en Córdoba tuvimos una jornada maravillosa, que hizo calor, no tan rígido, pero hizo calor, pero fue una jornada realmente maravillosa, y ahora cuando me venía para acá estrellada otra vez el cielo, venimos bien, ¿eh? Y por lo que veo este jueves vamos a tener un día también brillante, con una máxima, sí, hoy sí, bastante caluroso, de 33 grados, ¿eh? El actual, te comento ahora, 22.3, 72% la humedad, 964 decimal 5 la presión, viento del norte, atenti, viento del norte a 3 kilómetros, ligeramente nublado el cielo, máxima 33. Buenos Aires, que te pedí Buenos Aires y te terminé dando de la de Córdoba, dale.
Con cielo despejado tenemos una hermosa madrugada, 19 grados la temperatura, 88% la humedad, 31 la máxima prevista para este jueves. Claudio, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto, querida Sonia, ya dimos las líneas nacionales, vamos a las líneas nacionales, sí, para los compañeros. Sí.
Recién estábamos convocando ya a quienes quieran dar su presente, decíamos nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional desde todos los rincones del país, 0810-222-0870.
Bueno, recordemos entre los principales temas que hoy el presidente Alberto Fernández recibió a la mamá de Úrsula Baillo, la joven de 18 años, quien fuera asesinada por su expareja en la localidad bonaerense de Rojas, en el noreste de la provincia, del primer estado argentino. La recibió en casa de gobierno no solamente a la mamá, sino también a su padre. Vamos a escuchar el audio informativo, por favor.
La madre de Úrsula Baillo está reunida en la Casa Rosada con el presidente. Alberto Fernández recibe a la madre de la joven de 18 años asesinada por su expareja en la ciudad bonaerense de Rojas. Participan también de este encuentro las ministras de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, de Seguridad, Sabina Frederick, y de Justicia, Marcela Lozardo, además de otros dos integrantes de la familia de Úrsula. Tras la reunión, la madre de la joven se sumará a la marcha convocada en tribunales en reclamo de justicia y para que se mejore la prevención de casos de femicidio.
Exactamente, la mamá de Úrsula estuvo en la gran marcha del colectivo Ni Una Menos frente a los tribunales, donde protestaron naturalmente contra los 51 femicidios que tuvieron lugar a lo largo de este 2021. Hubo 51 femicidios. Y tengo entendido que en las últimas horas hubo otro femicidio acá en Córdoba, en el barrio Güemes. Después vamos a dar cuenta de ello. En el barrio Güemes, de acá de Córdoba, muy cerquita de aquí, hubo otro femicidio, donde una joven fue también asesinada por su expareja. Es increíble. Yo, la verdad, el grado de violencia es realmente inaudito. Es inaudito. Bueno, hay una gran marcha, reitero, frente a los tribunales, también en Córdoba. El colectivo Ni Una Menos se hizo presente en Córdoba, también una gran movilización frente al Patio Olmos en pleno centro cordobés. Además, el presidente anunció y prometió la creación de un Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios, que estará integrado por los tres poderes del Estado, y ratificó la convicción del Gobierno Nacional de dar respuesta a los hechos de violencia extrema en contra de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+, ¿sí? Así que se habla de un Consejo Federal para el abordaje de femicidios, lo prometió el presidente, y bueno, como bien apuntaba y nos decía el audio informativo, la mamá de Úrsula estuvo presente allí en esta gran manifestación, en este gran reclamo frente al Palacio de Tribunales en Plaza Lavalle, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros lugares del país. Yo digo Córdoba porque estamos cerca, acá nomás, en el Patio Olmos también hubo un gran movimiento de compañeras reclamando más seguridad y naturalmente expresándose, repudiando los 51 femicidios que tuvieron lugar en 2021, en 49 días de 2021. Comenzaron las clases, el regreso a clases presenciales en varias jurisdicciones. Habló en la mañana de ayer con Radio País, con Federica, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, destacando que el ciclo lectivo 2021 comenzó a desarrollarse ayer en la Argentina con un esquema de presencialidad cuidada y de manera progresiva por la pandemia del coronavirus. Escuchemos al ministro.
Con mucha expectativa por lo que es el reinicio del ciclo lectivo después de un 2020 de enorme complejidad, un proceso que implica un regreso a una escuela distinta, un proceso que también demanda el cumplimiento de protocolos. Los chicos, por supuesto, están encontrando una escuela distinta a la que dejaron en marzo del año pasado, porque el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, todos los aspectos que se han hecho diarios en nuestra vida van a estar, por supuesto, también presentes en la escuela. Yo en este momento estoy partiendo rumbo a la Pampa, donde estamos cerrando la recorrida federal que iniciamos hace un mes, que nos llevó a recorrer las 23 jurisdicciones educativas y mantener reuniones con gobernadores, sindicatos y sus equipos educativos. Y hoy estamos cerrando esa gira con una jornada de trabajo con el gobernador Cilioto en Santa Rosa. Bueno, hay varias jurisdicciones que están comenzando hoy la presencialidad, ¿no? La provincia de Santa Fe, la provincia de Santiago del Estero, Jujuy, y en la propia provincia de Buenos Aires está iniciando todo un escenario de trabajo con los chicos que han tenido menor nivel de intensidad en su vínculo con la escuela a lo largo del 2020. ¿No? Muchas veces se le da una relevancia en los medios nacionales, que además son los medios de la Ciudad de Buenos Aires, no se conoce en detalle lo que es el enorme trabajo que se está llevando adelante en otras jurisdicciones. Por eso creo que es muy importante Radio Nacional en ese sentido, para que se conozcan cada una de las dimensiones de trabajo que se están llevando adelante en una situación de enorme complejidad, porque no solo es fundamental el paso que están dando varias jurisdicciones el día de hoy, sino poder sostenerlo a partir de la aplicación de los protocolos, de una atención constante de la realidad epidemiológica, para que logremos conjugar no solo el derecho a la educación, donde la presencialidad tiene enorme centralidad, sino también, por supuesto, el cuidado de la salud.
Bueno, recordemos a propósito de las clases presenciales que en la provincia de Córdoba van a comenzar las clases el 1 de marzo próximo. Los docentes regresarán a las aulas para la planificación del inicio de clases. Los docentes volverán de manera presencial para realizar actividades de preparación y de planificación, con el objetivo de dar comienzo a las clases, reitero, el 1 de marzo próximo. Oscar Ruibal, secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, señaló que hoy estamos frente a un nuevo desafío, que es retornar a la actividad áulica antes del inicio del ciclo lectivo. El diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
El año 2020, el ciclo lectivo en los términos tradicionales tuvo prácticamente un desarrollo de 2 semanas. Inmediatamente con la irrupción de la pandemia, Hubo que llevar adelante una nueva reconfiguración de las formas de trabajar, digamos, en la docencia, particularmente con la implementación de la modalidad remota o virtual, con lo cual, digamos, fue una experiencia y un desafío muy importante para el conjunto de la docencia, la cual asumió dicho desafío y de forma muy creativa, digamos, fue dando respuesta. Hoy estamos frente a un nuevo desafío que es retornar a la actividad aulica presencial. Como ustedes señalan, vamos a tener prácticamente una semana y media antes del 1 de marzo, donde concurrirán los alumnos, particularmente los niveles obligatorios, es decir, inicial, primario y secundario, y veremos cómo se desenvuelve esta nueva realidad educativa. Bueno, mire, nosotros venimos trabajando bastante desde el propio mes de enero, digamos, requiriendo a las autoridades, tanto nacionales como provinciales, la instrumentación de los protocolos. El año pasado hubo una serie de resoluciones del Consejo Federal en relación a cuáles deberían ser las condiciones de bioseguridad e higiene e infraestructura en los establecimientos educativos para prever el retorno a la actividad áulica. La semana pasada salió una resolución específica con las directivas en ese sentido. A la par de eso, nosotros hemos ido reclamando frente a las informaciones que hemos recibido de las distintas delegaciones sobre situaciones de los establecimientos educativos. Hay 3-4 cuestiones que insisten, digamos, las autoridades sanitarias, que es la que han supervisado dichos protocolos, y que creemos que nosotros que son indispensables.
La palabra del secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, Oscar Ruibal, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba. Nos vamos ahora a Mendoza, donde periodistas de la colega LB8 Nacional Libertador Mendoza dialogó con la doctora en educación, Adriana Puigros. La especialista dijo que el funcionamiento del sistema educativo es un gran organizador de la sociedad y lo que preocupa es que se pueda generar alguna interrupción a lo largo del año junto al impacto que esto pueda tener en la familia. Por delante, aclaró, está la salud. La palabra de Adriana Puigros.
Yo creo que, lo he dicho todo el tiempo, que por delante está la salud. Es decir, que quienes deben decidir, en primer lugar, son las autoridades sanitarias. Obviamente acompañadas por las autoridades educacionales, ¿no? Pero primero está la salud, también que todos queremos que haya clases presenciales, es decir, porque no cabe duda de que el vínculo con los docentes es el centro de la del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto es fundamental. Ahora que estamos al mismo tiempo en una situación muy particular, estamos en medio de la pandemia. También que, si bien la pandemia se presenta como un proceso que, bueno, que no hay claridad sobre cómo va a evolucionar, en qué momento va a terminar, etcétera, sin embargo se está avanzando significativamente en la vacunación. Uh-huh. O sea que sí tenemos una perspectiva de que en pocos meses al menos va a bajar considerablemente el nivel de contagio. Con lo cual, digamos, el hecho de que las clases empiecen de una manera gradual, que se mantenga la distancia, que los chicos tengan menos horas de clase, a mí me parece que no es un problema eso. Si los chicos empiezan con lentitud ahora, digo, con lentitud en cuanto al número de horas de clase o número de días de la semana que van a la escuela, o se van una semana a la escuela y otra tienen la actividad presencial, a mí me parece que eso no impacta en decisivamente en su educación. Uh-huh. Ahora, lo que sí me parece es que hay que tener en cuenta que el funcionamiento del sistema educativo es un gran organizador de la sociedad. La posibilidad de que se abran las clases, se cierren las clases, se abran las clases, se cierren las clases. Eso a mí me parece que es algo muy preocupante.
La palabra de Adriana Puigros, doctora en educación, en diálogo con LB8 Nacional Libertador Mendoza. Inicio del año escolar en Entre Ríos. Bueno, los docentes entrerrianos realizaron un paro de actividades audio informativo a través de LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Los docentes entrerrianos concretan un paro en el inicio escolar del año. Este miércoles los maestros deberían presentarse en las escuelas para dar inicio al ciclo lectivo presencial 2021. Sin embargo, el sindicato más importante decretó el primer paro del año. En el Congreso de ACMER, la mayoría de los representantes de los departamentos votó por la no presencialidad. Desde el año pasado se estableció que si no hay un aumento de sueldo, no se iniciarían las clases el 1 de marzo, dijeron desde el gremio.
Ahí está el audio informativo de LRA 42 Nacional Gualeguaychú dando cuenta que los docentes de la provincia de Entre Ríos realizaron un paro de actividades. Vamos ahora a la pausa correspondiente, pero antes vamos a la cortina musical para separar y a ver qué novedades hay en Buenos Aires. Dale. Novedades en Buenos Aires, querida Sonia, a las 3:39.
Que ya tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp, Claudio. Y déjame saludar muy especialmente a una colega que está escuchando, me lo acaba de hacer saber, Anita Córcico, nuestra querida cordobesa, está allí del otro lado. Y bueno, como siempre, tirando a la mejor. Una gran, gran, gran compañera de esas con las que da gusto compartir el aire muchas veces. Se ha quedado tantas madrugadas cubriendo vacaciones y acompañando también a la audiencia, así que seguramente muchos de los que están escuchando la recuerdan y bueno, saben de quién hablo. Así que Anita, muchísimas gracias por tus conceptos, siempre tan generosa nuestra cordobesa.
Bueno, también, un abrazo grande.
A través de nuestro WhatsApp tenemos un mensajito que nos llega lleno de bendiciones, como siempre, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, Miguel Ángel Estrella, muchísimas gracias por estar cerca. El mal que nos aqueja a todos, Claudio, lo que hablábamos hace un ratito sobre las empresas de servicios, sobre los aumentos. Guillermina desde Córdoba dice, hola Sonia, hola Claudio, escuchando las justas quejas a las que nos someten. Sí, queridos amigos, es así. A Sonia contémosle que Córdoba está colonizada por Clarinete. Son delincuentes, te agreden y luego dicen que sos vos el agresivo. Coincido en todo, sigo con mis amigos de la madrugada sin dejar de pensar en Ivana. Besitos, Guillermina de Córdoba.
Muy bien, gracias Guille. Guille sabe porque, bueno, sabe cómo es la historia acá en Córdoba. Todo lo monopoliza el grupo Clarín.
Exactamente. Hola Sonia, hola Claudio, a mí me vino el 15% de aumento de la telefonía, ni llamé directamente porque ese aumento no lo pago, directamente pago lo pactado y no me llamaron ni me reclamaron nada, ya estoy cansado, dice Horacio de Bahía Blanca. A todos nos pasa lo mismo con las telecom y estamos cautivos de los monopolios, pero tampoco ENACOM da respuestas ni otros organismos del Estado. No vamos bien, compañeros, saludos, Laura. Desde Montserrat. Soy Silvio, siempre los escucho, son mi compañía de todas las madrugadas, cariños grandes, Sonia, Claudio, Silvio de San Miguel, provincia de Buenos Aires, un beso grande para vos también, gracias por estar bien cerquita. Hola, hola, querida Sonia, Claudio, aquí estoy escuchando desde San Salvador de Jujuy, trabajando en la estación de servicio, soy Rubén Robles, saludos, un incondicional compañero Claudio, te digo que Rubén escucha las madrugadas de Radio Nacional, allí en su trabajo, en la estación de servicio, muy en la casita de plata, desde hace muchísimos años, ¿eh? Así bueno, que bueno. Un beso para él.
Muy uno bien, más. Rubén. Dale, sí.
Mi nombre es Antonio, de Capital Federal. Gracias por la compañía de cada madrugada. Sonia, Claudio, como siempre, estoy firme al pie del cañón. En un ratito lo completamos porque no me llega bien la imagen. Antonio, del muy mensaje, bien. Pero bueno, alcanzo a ver el nombre. Mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, mi querido Claudio César Orellano.
Bueno, un abrazo a Rubén Robles ahí en Jujuy, que nos escucha a través de LRA 22 Nacional Jujuy. Y a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Acá, Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, Muy buenos días. Los efectos radioactivos que dejaron en el planeta las explosiones de los reactores nucleares en Japón pueden ser otra de las causantes del cambio climático. Felicidades. Muy buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida. Saludos cordiales. Hasta luego. Bueno, ya vamos a hablar algún día de la explosión de los reactores nucleares en Japón. No ese era el temario, Tito. Me gustaría que algún día te acerques un poquito más al temario que estamos tocando en el programa, pero agradezco esta información, naturalmente. Bueno, un abrazo grande, Tito, ¿eh? Siempre ahí consecuente con la madrugada de la radio pública. También le mando un abrazo muy grande a mi querida compañera y amiga Rita Silvana Borgen, que está escuchando en Rosario, y a Magdalena, la querida Magdalena allí en Buenos Aires, escuchando la radio pública. Te mando un abrazo grandote, Magdalena. Gracias por la compañía también, ¿eh? Gracias por la compañía a todos los que son consecuentes, que nos prodigan toda clase de mimos, de abrazos remotos, de codazos cargados de amor. Bueno, a todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Por seguir escuchando el Diario Nacional en la radio más importante del país, Radio Nacional. Y ha llegado el momento del recreo musical, ¿eh? A ver qué preparó Sonia para este momento, para esta secuencia.
Y bueno, como esta es la radio más federal de todas, paseamos por el país, paseamos por las provincias, y a propósito de nuestro amigo Rubén Robles, mira, todo tiene que ver con todo, teníamos preparada por aquí esta bonita samba de José Antonio Faro y los hermanos Simón, por Tomás Lipán, Claudio, Tacita de Plata.
Estás luciendo debajo un cielo azul, tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy. Tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy. La que nace algún viejo pastor triste suena por el aire ambar, perfuman los churquis, florece el cardón y en el cerro es canción manantial. Perfuman los churquis, florece el cardón y en el cerro es canción manantial. Otra vez a soñar volveré por allí. Quebradas y valles mi voz llenará y los cerros dirán charangos y quenas con voz secular en mi samba dirán el viento se llevó por la puna inmensa soledad. Lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Canta el Goya con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral, agrestes vagualas sin compras de amor que en las piedras dejó el carnaval. Agrestes vagualas sin compras de amor que en las piedras dejó el carnaval. Otra vez a soñar volveré por allí. Quebradas y valles mi voz llenará y los cerros dirán: charangos y quenas con voz secular en mi zamba dirán:
el diario de Nacional por Nacional.
Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Bienvenidos amigos, tenemos una mezcla hermosa de orgullo, de alegría y de entusiasmo, y la razón es que en el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, aquí estamos en la radio pública, el Nacional, presentando nuestro Estación Piazzolla, 100 años. Además, se trata de un volver.
Estación Piazzolla, Víctor Hugo.
Y bien, aquí estamos amigos, amigas, amigues, inaugurando Estación Piazzolla 100 años, porque creemos que en la radio argentina, la radio río platense, debe estar Piazzolla.
Domingo a las 11, Nacional, la radio pública.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 49 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
El cantor nacional, a mí me gusta también llamarlo cantor criollo, porque canta obviamente no solo tangos, Hernán Lucero.
Soltando pájaros, Atilio Bleta.
Sucede que yo entiendo el tango como parte de la música criolla argentina, de modo que yo sobre todo soy un cantor de tango, yo me considero un cantor de tango.
Jueves a las 23.
Sin embargo, desde ese lugar de cantor de tango, abordo toda la música criolla argentina.
Nacional, la radio pública.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole que Soledad me va a moler. A mí me gusta el mole que Soledad me va a moler. Chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito. esto se ha de quemar. Para el que haga su banda por la pasión de soledad. Para el que haga su banda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un bonito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un bonito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo.
Niña Pastor y Soledad Pastorute, cumbia del Mole, mi querido Claudio, nuestro diario nacional, musicalizando este ratito de la madrugada.
Qué dúo, iniciando esta pequeña secuencia, pues ya estamos cerca de las 4 de la madrugada. Recordame un poquito cómo está el tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos por estos lados el cielo totalmente despejado, la temperatura es de 19 grados, 88% la humedad, esperando una máxima de 31 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, fenómeno. Otro de los temas que vamos a abordar en el Diario Nacional ya mismo es la palabra del titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. En diálogo con la radio pública de Buenos Aires, Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, comentó que para las clases hay más de 21.000 reservas nuevas para circular. Aseguró que hay un aumento en el uso del tren en virtud de lo que sucedió el miércoles de la semana pasada. Tenemos más de 21.000 reservas nuevas para circular, declaró, y completó que el 20% de los mismos son menores de 18 años.
En virtud de lo que ha sucedido el miércoles pasado en este horario, tenemos mayor circulación. Lo hemos visto reflejado en la cantidad de nuevas reservas y nuevas descargas de la aplicación del sistema Reserva tu Tren, en donde tenemos más de 21.000 reservas nuevas para poder circular con las 5 líneas de trenes que administramos del Estado en el área metropolitana. Esto hay que valorar y agradecer a cada usuario y cada usuaria, ya sean los que vienen haciéndolo desde el año pasado, después del 20 de marzo, como también hoy, a partir del restablecimiento de la vuelta a clase, en donde todos aquellos que están circulando y utilizando el sistema de transporte ferroviario están haciéndolo con su certificado de circulación habilitante y con su reserva para poder abordar a cada una de las formaciones. En el caso particular nuestro, hemos tenido en estos días más de 34.000 nuevas descargas, nuevas suscripciones al sistema de reservas, y como decía recién, más de 20.000 nuevas reservas para el día de hoy, de los cuales el 20% de esos son menores de 18 años.
La palabra del titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Seguimos con la presencialidad en las escuelas, y en este caso habló la directora de la escuela número 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mónica Deschner, quien aseguró que estamos emocionados de volver a ver a los chicos después de un año. Además, destacó que la Escuela 28 se trata de una escuela muy moderna, por lo que se podrá cumplir ampliamente con todo el protocolo. El diálogo de la directora Mónica Deschner con Radio País.
Ya estamos ahí con una expectativa muy grande, realmente muy emocionados todos, después de casi un año de no ver a los niños y niñas de la escuela, y bueno, tratando también las ansiedades de las familias durante toda la semana que pasó, de evacuar dudas y cuestiones que tienen que ver con la aplicación de los protocolos, ¿no?, que nos indica Ciudad de Buenos Aires. Esta escuela es una escuela de construcción, la verdad que muy moderna. Yo tengo como para poder cumplimentar absolutamente todo, porque tengo ventanales muy amplios en los laterales, tengo cantidades de baños adecuados también, tengo el personal auxiliar sumamente idóneo, preparado, ha hecho todas las capacitaciones pertinentes y un plantel docente, la verdad que me saco el sombrero, maravilloso. Y así que bueno, y dos docentes por cada aula, así que también para poder dividir las burbujas. Es una escuela bastante particular porque, bueno, es de las últimas construcciones y con una metodología de bilingüismo, por eso también hay dos docentes por aula. a mí en lo personal, si me preguntas, no poderles dar un abrazo. Eso va a ser muy difícil el no poder, el contacto físico, básicamente el contacto físico, y creo que para todos.
De la Capital Federal nos vamos a Santiago del Estero, allí habló Graciela Corpos de Torres, de la Escuela Normal Manuel Belgrano. Volvieron a clases alumnos de los últimos años del nivel primario y secundario. Se habló de qué medidas de prevención se llevaron a cabo para cumplir con la vuelta del ciclo lectivo a la provincia durante la pandemia de coronavirus. La palabra de Graciela Corpos de Torres a Nacional Santiago del Estero.
Hoy estamos iniciando, realmente contentos porque significa mucho para nosotros volver a encontrarnos con los alumnos, por supuesto con todo el protocolo que significa poder hacer esta actividad de reencuentro. Todos los protocolos se basan en las dos resoluciones, una emitida por el Consejo Federal de Educación el año pasado y otra que ha emitido el Consejo General de Educación de la provincia de Santiago del Estero. Y en ese protocolo implica el cuidado tanto de los docentes como de los alumnos. Significa repensar las prácticas desde otra manera y significa también un cuidado extremo de todo el personal de la escuela en pos de la salud de todos. Entonces, los alumnos tienen un horario de entrada especial, ¿sí?, que hemos evitado de que puedan transitar todos en el mismo horario de los colectivos, así que entran a las 8:15. Esto hace que desde la entrada se haga el control, que significa limpieza de manos, toma de temperatura con las pistolas especiales, significa la limpieza del calzado al ingreso, y de esa manera iniciamos la jornada con los cuidados que deben tener. Además, los alumnos saben que tienen para cuestiones personales, tener su kit personal. Y bueno, estamos trabajando, realmente en cada aula hay no más de 10 alumnos, que están trabajando con sus profesores en esta etapa donde estamos trabajando para recuperar algunos contenidos o aprendizajes que no se han realizado el año pasado.
4:27, tiempo de síntesis informativa con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández propuso la creación del Consejo Federal para la Prevención de Femicidios. Dijo que hay que ser protagonistas de los cambios que hacen falta para transformar esta sociedad machista en una sociedad libre de violencias por motivos de género. La propuesta es para coordinar y articular con los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un abordaje integral y eficaz. Nicolás Trotta dijo que las escuelas se abrieron masivamente con un 90% de asistencia de alumnos. Destacó que este es un proceso escalonado y que para el 1 de marzo serán 14 las provincias con regreso a la presencialidad y del 8 al 15 de marzo el resto del país. Aseguró que este es un proceso en reconstrucción constante, para lo cual hay un compromiso de toda la comunidad educativa para mejorar la articulación en cada establecimiento, con un protocolo en cada escuela y en cada aula, y en un sistema mixto.
Deportes. Hablamos del fútbol argentino, hablamos del torneo más federal que tiene nuestro país, hablamos de la Copa Argentina. Ya se ha decidido la fecha del partido en el que se enfrentarán Boca y Claypole. Será el próximo 3 de marzo. La sede podría ser la provincia de San Luis o la ciudad de Mar del Plata. Está por confirmarse, como también el horario de iniciación. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta 40 en el sur de Mendoza, de Ripio hacia Neuquén, totalmente deteriorada la zona de Ripio. Por favor, máxima 20 kilómetros por hora para evitar vuelcos y siniestros viales. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 17 grados 8 décimos, humedad 88%, el cielo está despejado. En Buenos Aires el cielo también se encuentra despejado, la actual es de 19 grados 88, es el porcentaje de la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Veo las cosas como son. Vamos en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu.
Cuando se discrimina, porque me sentí discriminada tanto en Movistar como en Claro, cuando me fui a hacer el trámite para tener la telefonía de 150 pesos o el de la telefonía fija, y me mandaban a hacerlo el trámite por computador.
Braulio y Sonia, soy Hugo Azaz de Tafí Viejo. Quiero decirles que en Tucumán se ha organizado la vacunación total a todos los mayores de 70 años. A mí me toca el lunes, junto con mi señora, aquí en el Club Villamecho de Tafí Viejo. Cada departamento tiene su vacunación totalmente organizada. Es una alegría.
Buenas madrugadas, como siempre, Sonia, Claudio, un gusto escucharlo. Pilar, el enfermero gaucho, lo sigo escuchando, que tengan un buen día. Lamento mucho el fallecimiento de don Omar Moreno Palacio, me gustaría que pasen al tema de él. Dejó una gran escuela, así que siempre estará vivo entre nosotros, los poetas, los músicos, en fin, el público en general. Muchísimas gracias, feliz día.
Y este, Claudio, Juan Manuel de acá de Villa Pueyrredón, otra vez. Este, estoy escuchando Tacita de Plata por Tomás Lipán. Usted sabe que lo primero que cantó Gardel fue Tacita de Plata, esta zamba. Muchas gracias, hasta luego.
Las voces de nuestros amigos a través del 0810-222-0870. Claudio, bueno, hubo con las buenas noticias, ¿eh? Sobre la vacunación.
Sí, claro que sí, totalmente.
Contra el COVID en Tucumán, el recuerdo de nuestro querido Omar Moreno Palacios. Y recién nuestro amigo contándonos que esta zamba fue la primera que cantó Gardel. Mira, Tacita de Plata, ese dato no lo tenía.
Mira, yo tampoco lo tenía. Un gran aporte del compañero, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Estamos arrancando una nueva hora juntos, haciendo Diario Nacional, conectadísimos musicalmente, lo hacía Gustavo Cerati, claro, con Deja Vu, y nosotros por aquí dispuestos a quedarnos en vivo hasta las 6. Tengo más mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, querido Claudio, si te parece los compartimos.
Dale, vamos con ellos, sí.
Hola Sonia, Claudio, ustedes tienen micrófono, pero lo que han contado es tal cual, lo aprendí hace años, he pasado ya por varias situaciones, por ejemplo, la de llamar a una compañía para que me digan qué solución tenían, decir que me cambiaba y luego ofrecerme un 50% de bonificación. Así hago con todos los servicios. Está muy bien, es el método de Marcelo Sánchez de Lomas de Zamora.
Bueno, hay muchas personas, Sonia, exacto, lo de Marcelo, hay muchas personas que cambian de empresa telefónica cada 3 meses. En cuanto alguien le aumenta de manera abusiva y otros le ofrecen un 50% menos, van a la otra empresa. Conozco compañeros, compañeras que pasan cada 3 meses o cada 6 de empresa telefónica a empresa telefónica.
Bueno, de hecho, justamente Marcelo me contaba eso, Claudio, que por ejemplo con la empresa del celular, mientras estaba hablando por teléfono de línea con otra empresa, lo llamaban de la otra para ofrecerle un 50% o menos, ¿eh? Y él se daba el gusto de decirles que ya era tarde, que se había cambiado. Exacto, me gusta que toquen esos temas de los pobres que luchamos como podemos.
Muy bien, gracias Marcelo por tu aporte, ¿eh?
A no rendirse ante un poder monopólico y abusivo, un abrazo para todos, se dice Giorgio de Villa del Parque. Buenas noches, Diario Nacional, Sonia Claudio. A propósito del manoseo que sufrimos como usuarios, recordemos que estas prácticas deshumanizadas se institucionalizaron con Carlos Saúl, quien le entregó las llaves del gallinero a los lobos. Todo tiene que ver con todo, dijo Ibáñez. La imitación del contestador solo puede ser empatada con una ráfaga de R's fuertes y risas contagiosas de Orellano. Saludos, Maxi, desde Paraná.
Muy bien, Maxi, muy bien, me gustó esa idea. Es cierto, todo comenzó con Menem, por eso yo digo, cuando uno habla de Menem, que veía muchos periodistas, entre comillas, adulando a Menem o angelándolo, digo, la muerte no redime, ¿eh? La muerte no redime a algún personaje, ¿eh? Atento, ¿eh? Cuando se habla de la reforma del Estado de Menem, fue lisa y llanamente la liquidación del Estado, ¿se entiende? Cuando se bajaron, digamos, las regulaciones, ¿sí? O se desregularon, y le dieron manija a las importaciones, consolidaron las importaciones, terminaron con la industria. Cometieron lo que se decía un industricidio en la época menemista. Por eso decía yo el otro día, no, la muerte no redime, ¿eh? No redime. Yo tengo respeto, naturalmente, fue un jefe de Estado, forma parte de la historia argentina, está todo bárbaro, respeto por el dolor de sus deudos, respeto por todo, pero la muerte no redime. No hay que olvidar esos 10 años y medio de un gobierno que se decía peronista, pero no lo era tanto, de corte neoliberal, como fue el de Carlos Saúl Menem, entre el 89, 8 de julio del 89, al 10 de diciembre del 99. Te escucho, Sonia.
Absolutamente de acuerdo, Claudio. Más mensajes que llegan por aquí. Buen día, Sonia, Claudio, por fin vuelvo al trabajo y vuelvo a escucharlos. Un beso enorme para todos en mi primera noche de guardia, nos dice Gabriel, desde Río Grande, mirá, allí, muy en bien. Tierra del Fuego. Escucho a través de nuestra LRA24, así que a Gaby el beso más grande de todos. Saludos, Sonia, Claudio, soy Edgardo de Temperley. Tuve problemas con una empresa de telefonía celular Por no tener antena en Lobos, me tuve que venir a Cañuelas para comunicarme. Fíjate vos, encima eso también pasa muchas veces, ¿no?
Sí, claro, claro.
Que uno cuando más necesita la conexión o la comunicación, te pasa que quizás estás en un lugar en el que no tenés señal, los mensajes que te llegan, no podés hacer una llamada. Es tremendo. Así que bueno, también para Edgardo un beso grande. Gracias por la opinión. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente. Saludos, envía Luis, nuestro amigo panadero de Salta. Saludos, perfecto, genios, dice Damián Beleri desde Vichigasta, en la provincia de La Rioja. Desde todos los rincones del país, como verás, Claudio, nos están dando sus presentes en nuestro WhatsApp.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Hay alguno más, Sonia? Contame, a ver.
Por aquí tenemos uno más. En este caso llega desde San Miguel de Tucumán, dice Susana. Buena madrugada, como siempre, escuchándolos. Gracias por informarme y por regalarme buena música en estas horas de la madrugada.
Es increíble. Yo le digo a Sonia, dame uno más, porque intuyo que hay uno más y hay uno más, ¿no? Es increíble. No, no, es increíble. Es
lo que dijo Tesoro, ya no es así.
Lo que se llama empatía, ¿vio? Lo que se llama empatía. Acá sí. Claudia Marcela de Biasi, como Hugo Azad, me dice, escuchándote, Claudio, Sonia, más feliz que de costumbre porque hoy recibí mi primera dosis de Sputnik B. Vamos, qué que salimos, lindo, dice Claudia Marcela de Biasi. Bueno, nos alegramos, Claudia, querida. Nos alegramos mucho, corazón, realmente. Y me alegra mucho que ella esté feliz de recibir la vacuna Sputnik B. Es lo que deseamos todos, inocularnos las dos dosis pronto, urgente. Yo estoy en espera ahí en el gobierno de Córdoba, que no me contesta. Pero bueno, espero que en algún momento me manden un mail y me digan, bueno, señor Orellano tiene que ir al centro de convenciones ahí cerca del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Bueno, espero eso, espero en algún momento. Así que bueno, estamos todos deseosos de darnos la vacuna. 4:02, recordame los datos del tiempo, querida Sonia, dale.
Bajó la temperatura, Claudio. Por aquí tenemos 17 grados ahora, 92% la humedad, cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico está indicando un jueves con 31 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien. Leído el comentario de Claudia. La verdad me alegró mucho, ¿no? Uno se alegra muchísimo cuando los compañeros te dan este tipo de noticias, ¿no? Es fundamental. Dar este tipo de información. Naturalmente, los casos de coronavirus se siguen produciendo. Ahora, en un ratito nomás, vamos a dar el último reporte del Ministerio de Salud sobre qué resultó en cantidad de contagiados y cantidad de muertes en esta jornada. Seguimos con el tema de la presencialidad en las escuelas, ya vamos hablando también de las vacunas. Naturalmente escuchábamos la palabra de la directora de la Escuela 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mónica Deschner, luego a Graciela Corpos de Torres, representante de la Escuela Normal de Manuel Belgrano, de la Escuela Normal Manuel Belgrano de Santiago del Estero. Y ahora vamos a escuchar al doctor en biología Hernán Aldana. Hernán Aldana, doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurociencias, reflexionando sobre el regreso a clases. Dijo, la escuela tiene que ser el lugar donde se debe cargar de optimismo.
¿Qué en los primeros años el estudiante, el alumno tiene que aprender a ser alumno? Claro. No puede haber en el nivel inicial computadora. No debe haber ni una, ¿entendés? Mm. Primer grado para mí ni una. Jardín, obviamente, ni una. Nada más que la tecla de la luz. Porque este es el momento donde tenés que aprender a ser alumno, a estar con otros, a vivir en el ambiente, a ser ciudadano. Esa época tiene que ser de cuerpo, ¿entendés? Después, si querés, vamos subiendo. Primer grado, segundo grado. Pero primero aprendamos a ser cuerpos con otro cuerpo. Sin tecnología. Después mete tecnología y aprovecha todo eso que estás contando vos. El aula tiene que cambiar. O si no cambia el aula, porque hay gente que está a favor del aula, ¿sí? Y yo he aprendido mucho también en esta aula. Por lo menos el docente tiene que cambiar. Porque vos podés ser fantástico en un aula así. El aula es un lugar, es un material. Vos podés tener a los chicos sentados y ser fantástico. Y vos has tenido maestros que te marcaron a fuego, capaz que estás sentada ahí con un docente en esa aula.
Eso vieja. Es verdad. Sí.
En esa aula vieja, el problema es, no sé si es el aula en sí, sino es la actitud el ser humano que tenés ahí delante, que puede hacer magia, porque la puede cambiar el orden de los bancos, puede hacerlo salir al patio y correr y ir a un museo. No pasa tanto, a mí no me preocupa tanto el aula, que me preocupa el cuerpo docente que está en el aula. Pero creo que con respecto a estar, y bueno, estar presentes hoy, yo una de las cosas que vamos a tener que hacer a la vuelta es cómo cambiar ese miedo, porque te puedo asegurar que muchos nenes se quedaron con mucho miedo.
La palabra del doctor en biología Hernán Aldán en diálogo con la radio pública. Ahora el testimonio, bueno, ayer hacíamos referencia durante toda la jornada del miércoles a la madrugada de que habían arribado 3 y 5 de la mañana a través de Qatar Airlines las 580.000 dosis de vacunas producidas en la India. A propósito, el ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, afirmó hoy que estamos empezando con un ritmo de vacunación más acelerado con la llegada en la madrugada de ayer de una partida de casi 600.000 vacunas contra el coronavirus producidas en la India, y reveló que se encuentra en los detalles finales el acuerdo con China para la provisión de dosis de Sinopharm.
Estamos empezando otro ritmo vacunatorio mucho más acelerado y que tiene que ver con un camino que con los distintos proveedores de vacunas vamos a seguir acelerando día a día. En realidad cada provincia, según la pauta general, determina, pero esto va a ser finalizar con la vacunación de los personal sanitario, que queda ya muy poco, según la provincia es distinto, pero queda muy poco, y comenzar con los mayores, los más vulnerables.
Bueno, y sobre este mismo tema, sobre la vacuna Covishield, producidas, reitero, en la India, audio informativo.
Llegaron al país las primeras 580.000 dosis de la vacuna Covishield, elaboradas en India. Fue en un vuelo de la compañía Qatar y descargadas en la terminal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza para su posterior distribución.
Muy bien, seguimos luego con el tema de las vacunas, pero ayer también dábamos cuenta que por falta de información, organizaciones sociales están concientizando sobre la vacunación. Los movimientos sociales en todo el país, decíamos, realizan una campaña nacional de prevención, cuidados y vacunación contra el coronavirus. En Mendoza, cerca de 1,000 voluntarios difunden en los barrios populares la importancia de colocarse la vacuna y remarcan la necesidad de reforzar las medidas de prevención y cuidados. El referente del movimiento Evita, Juan Pablo Soloa, explicó que el gobierno provincial no ha abierto un registro provincial, no ha abierto un registro oficial para que las personas puedan inscribirse para acceder a la vacuna, agregando además que al margen de esto, nuestra campaña busca promover y despejar las dudas sobre la importancia de la vacunación, ya que existe mucha desinformación. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza.
Hoy a las 10 vamos a hacer el lanzamiento, digamos, en Plaza Independencia. Esta campaña está impulsada sobre todo por lo que llamamos nosotros el Tridente de San Cayetano, que es el Movimiento Evita, Barrios de Pie, somos Barrios de Pie, y la CCC. Y acá en Mendoza, en algunos lugares del país se han sumado otros grupos. Acá en Mendoza lo hemos hecho en conjunto, también va a participar una organización que se llama OLP. Ese sería el lanzamiento. La idea ahora es tratar de demostrar por lo menos lo que es la capacidad que tenemos en el Gran Mendoza, por lo menos de unas 300 personas. Vamos a estar ahí apostadas en Plaza Independencia. Y después, más propiamente dicho, con la campaña, la idea es seguir haciendo, lo que ya estábamos haciendo previamente, entregando folletos, tomando temperatura, repartiendo alcohol en gel, algunos elementos de higiene en algunas zonas estratégicas de los barrios populares de Mendoza, digamos. Y después, por ejemplo, sumarle a eso, ya lo veníamos haciendo, nada más que no estaba el tema de la vacunación. La idea es hacer operativos en algunas zonas donde podamos ir casa por casa hablando con los vecinos y, bueno, concientizando sobre, por un lado, los cuidados para prevenir el COVID, por otro lado, hablar sobre el tema de la vacuna.
Ahí escuchamos al referente del movimiento evita justamente Juan Pablo Soloa, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza. Bueno, en Catamarca están subiendo los contagios de COVID-19. Qué bárbaro, ¿no? Catamarca, que era un ejemplo, ¿te acordás? En los primeros meses siempre se preguntaban muchos por qué Catamarca y Formosa tenían cero casos. Bueno, Catamarca está creciendo y en Tinogasta están implementando nuevas medidas restrictivas. El departamento Tinogasta había logrado reactivar su actividad turística, sin embargo, tras una suma de casos de COVID-19, los municipios que integran el departamento debieron implementar nuevamente restricciones con respecto al ingreso y a la apertura de locales o atracciones. Oscar Alejandro, periodista de Tinogasta, expresó al respecto que el municipio se mantiene en etapa roja hasta ayer, inclusive el diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
El municipio de Tinogasta, la jurisdicción municipal de Tinogasta, la cabecera departamental, se mantiene en etapa roja hasta el día de hoy, inclusive tal cual lo ha informado el COE de Tinogasta. En el caso de Ciambalá, que son los dos municipios que integran este departamento, en el caso de Ciambalá se mantiene en etapa de convivencia amarilla. Anoche, a última hora, el COE de Tinogasta ya estaba informando que, de acuerdo a un total de 50 estudios que se hicieron de antígenos, el plan Detectar Verano, no se había registrado ningún caso de COVID, por lo que, de acuerdo a los datos generales, por el momento, hasta anoche, total de positivos Tinogasta 79, total recuperados 45, casos activos 34. Lo importante también es que tenemos un total de 45 casos positivos recuperados. En el caso de Ciambalá, hasta ayer a última hora se detectó un caso positivo para COVID al realizarse este test de antígeno. Ellos tienen un total de positivos de 32, contagios diarios, 1, recuperados 11, activos 21, y se hicieron testeos diarios 30, es la cantidad, ¿no? Esa es la situación, digamos, epidemiológica del municipio de Tinogasta y del municipio de Ciambalá.
4:20 de la mañana, bueno, escuchábamos ahí la palabra de Oscar Alejandro, periodista de Tinogasta, en la provincia de Catamarca. Nos vamos al sur del país, a la Patagonia Argentina. Darío Mena, intendente de Río Turbio, desmiente que las autoridades políticas se hayan vacunado. Aseguró Mena, en la pandemia hacer con política con ella y con la necesidad de la gente me parece que es de muy mala persona, aseguraba el jefe comunal, el diálogo que mantuvo con LRA 18 Nacional Río Turbio.
Sí, no, tal cual, Pablo, me parece que hay personas que por ahí lo que hacen es generar caos y generar incertidumbre y malestar en la comunidad. La verdad que no lo comparto absolutamente para nada. Me parece que no es momento de hacer política. Lo dije en el primer momento. Yo en la pandemia, hacer política con la pandemia y con la ansiedad de la gente, me parece que es de muy mala persona. Es la realidad. Pero hay muchas personas desde diferentes agrupaciones políticas o por medio de su Facebook, sin tener ningún tipo de compromiso ni responsabilidad, salen a generar caos en la sociedad y nunca se han acercado ni siquiera a la intendencia ni al hospital a ver qué se necesitaba por la cuestión de la pandemia. ¿Te cae mal el intendente? No hablé con el intendente, hablé con el hospital. Hablar con el hospital, hay personas totalmente voluntarias que son las que realizan los llamados telefónicos, hay personas que salen a hacer el plan Detectar. Sumate en eso si querés. Sumate en ese tipo de actividades, no generes malestar en una comunidad que lamentablemente viene golpeada hace un año por la pandemia. Y más, diciendo estas barbaridades, que el intendente se vacunó, que se vacunaron los concejales, que se vacunaron los diputados. Yo lo dije la semana pasada con Pilo, Pablo, en el segundo plan de vacunación yo ni siquiera estaba en la localidad, estaba en Buenos Aires gestionando. Sí. Entonces que salgan a decir estas cosas, que uno tenga que perder el tiempo para salidas de mentira a estas personas, que salgan por medios provinciales, por medios nacionales. La verdad que es molesto, uno se enoja, la verdad, uno se enoja, uno se preocupa, también tiene familia. La gente también va a tener malestar, obviamente, porque dentro del Plan Nacional de Vacunación no están las autoridades y los esenciales, sino que están las personas de salud, que son las primeras que tienen que vacunarse, y claro, es lo que está pasando en Río Turbio.
La palabra del intendente de Río Turbio, Darío Mena, en diálogo con la radio pública de aquella localidad, LRA 18, Nacional Río Turbio. Bueno, se me ha quedado la máquina, le estoy comentando, se me ha frisado, así que me estoy manejando con el drive de mi Google a través de mi celular. Vamos ahora al testimonio de una científica muy importante argentina que vive en el Reino Unido de Gran Bretaña. Es una patóloga residente allí, Marta Cohen, quien expresó que para la COVID-19 la inmunidad de rebaño natural no existe. La patóloga pediátrica Marta Cohen se desempeña en el Hospital de Sheffield, en el Reino Unido, y se refirió al regreso de niños, adolescentes y docentes a las clases en el contexto de pandemia. Este es el diálogo que mantuvo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Bueno, yo creo que como están los casos en Argentina ahora, es meritorio comenzar las clases, ¿no es cierto?, amerita, porque obviamente los chicos han estado un año sin clases. El tema es, los chicos, hay un 40% de niños bajo el nivel de pobreza, y los chicos de clase media o alta han tenido laptop, han podido ir a la escuela virtual, los papás han podido a lo mejor pagar profesores particulares que les han podido avanzar este año. Y la diferencia con los chicos de clase de menos recursos, que ya estaban antes de la pandemia 18 meses por detrás en el nivel de educación, obviamente muchos no tienen online, no tienen computadora, o la escuela a la que van en su barrio, que es humilde, no tiene la facilidad para dar clases online, y obviamente los papás no han podido pagar las clases privadas de los chicos. Es decir, que es muy importante que los chicos puedan volver a la escuela. Creo que Argentina está en una situación en que puede darse esto ahora. No hay tanta cantidad de casos, los casos están bajando, han puesto protocolos en marcha, y bueno, sí, hay que seguir cuidándose mucho, pero no solamente desde el aspecto educativo, sino desde el aspecto emocional de los niños y los jóvenes, cómo les impacta la falta de socialización, especialmente diferente en cada edad. Para los niños chiquitos de primer grado o de edad de jardín, que no pueden comunicarse online porque no necesitan la comunicación humana, ¿no es cierto?, el contacto personal. Y para los adolescentes también es muy importante el contacto con sus pares. En este momento en el Reino Unido, que no hay clases, porque bueno, hemos tenido 68.000 casos diarios, que obviamente es muy diferente del número de casos que maneja Argentina. Si bien están bajando y se piensa que van a recomenzar las clases que se cortaron para las fiestas de Navidad y no han retomado, esperaríamos que comenzara para el 4 de marzo.
La palabra de la médica patóloga pediátrica Marta Cohen, que se desempeña en el Hospital de Sheffield, en el Reino Unido de Gran Bretaña. Escucharon, 68.000 casos por día en Gran Bretaña, que ahora han descendido y en estos momentos no hay clases en todo el territorio del Reino Unido de la Gran Bretaña. Bien, 4:30 de la mañana, 21 grados 6, la temperatura en Córdoba, el cielo ligeramente nublado, la humedad 75%, la presión 964.9, viento del noroeste a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, máxima 33 grados para la jornada del jueves. Para lo que resta de esta jornada, algo nublado, hacia la tarde-noche el cielo parcialmente nublado, ¿sí? Así vienen las cosas en Córdoba. Vamos a ver qué novedades hay en Buenos Aires, nos la comenta nuestra querida Sonia Ferraris.
Tenemos por aquí mensajes en nuestro WhatsApp. Claudio, está cumpliendo años hoy Ángel, nuestro amigo de Hurlingham. Está levantado desde bien temprano, ya celebrando su cumple, nos dice, escuchando la radio. Nos cuenta que arregló todo con el club donde el domingo se va a reunir con amigos, ¿eh? Y la familia, cumpliendo los protocolos, obviamente.
Por favor, cuídate, Ángel, cuídate, sí. Por favor.
Ángel, Irene, en Hurlingham, entonces, a tener un hermoso día. También vamos a saludar por aquí a Nora Eugenia, que desde Salta dice un saludo para la gran audiencia, amiga de Nacional. Se suma Julio González, desde Córdoba. Dice, buen día, Sonia, Claudio, mi hermano y una docente amiga ya se vacunaron y, por supuesto, estamos esperando que nos llegue la citación. Abrazos para todos. Bueno, Julio, que llegue pronto, ¿eh? Estamos muchos en la misma.
Claro.
Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional y oyentes del país, buena madrugada para toda nuestra patria.
Menem, Macri, De la Rúa fueron traidores a la patria. Hay que entender que alguna vez hay que hacer algo con este tipo de gente. Abrazos, dice Gregorio, desde Córdoba. Desde Santa Cruz, Ernesto Fuoco, puntualmente desde Coluel Cay, que dice buenos días, Sonia, Claudio, hermosa compañía como siempre. Buen día, amigos de Radio Nacional. Quería reivindicar a las mujeres que ayer marcharon una vez más en defensa de ninguna menos. Desde el interior las apoyamos. Gracias, dice Juan Brem, desde San José, departamento Colón, en la provincia de Entre Ríos, Claudio.
Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través de la radio pública en todo el país, en la 50. Quiero recordarles algo, porque a propósito, hoy va a haber, si no me equivoco, una entrevista federal al senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Hablará Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, hablará con los periodistas de la 50 de Radio Nacional este mediodía. A las 12, reitero, entrevista federal de todos los colegas de Radio Nacional con el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Bueno, y ahora vamos a escuchar, y le voy a regalar también a Sonia y a la audiencia, vamos a presentar a un enorme compositor, docente brasileño, guitarrista, pianista, bueno, el tipo la sabe lunga, participó como compositor de interminables festivales de música en la década del 60, y también fue arreglador de discos y presentaciones de diversos cantantes como Iván Lins, George Benn, Elisechi Cardoso, Gau Costa, Erasmo Carlos, Celi Marcos Valli. Fue director musical y arreglador de la TVO Globo en diversos programas. Bueno, estoy hablando concretamente de Arturo Verocay. Arthur Verocay, un hombre que se dedica a la bossa nova, a la música experimental, también abreva en el jazz. Y en este caso vamos a escuchar Amor en Contramano. Amor na Contramão. Arthur Verocay para toda la audiencia.
Thank you.
75 años tiene Arthur, ¿eh? Y ahí lo escuchaban tocando la guitarra. Qué bonito, ¿verdad, Sonia?
Me encantó, una delicia, como siempre. Bueno, la música de Brasil tiene eso también, ¿no?
Sí,
es como que
claro.
te transporta.
Exactamente, exactamente. Y lo que conversábamos acá con Clary mientras estábamos escuchando el músico, que decía un momento de relax, ¿no? Empezamos a levitar un poquito, ¿no? A alejarnos un poquito de la realidad. Y bueno, apareció Arthur ahí y esta delicadeza llamada Amor en Contramano, ¿no? Amor no contramano, ¿eh? Saravá, Arthur, Verocay, Saravá. Saravá, Sonia.
Me encantó.
Saravá. Saravá, saravá, beijinhos e abraços para todos, ah, para todos, para todos. Bueno,
Ahora que apago la tele, que estaba para de sufrir acá, que se me había subido el volumen. No tenía un problema.
No, con esa gente no quiero saber nada. Yo.
No, sí, me imagino.
Por favor. Bueno, hablando de eso, vos sabés que la Iglesia Universal de Dios en Brasil es un culto muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte. De hecho, hay muchos integrantes de la Iglesia Universal de Dios ahí colaborando con Bolsonaro, quiero decir, ¿no?
Claro.
Y el vicepresidente de Lula, José Alencar, que era del Partido Liberal, era de la Iglesia Universal de Dios también. Que fue vicepresidente en los dos periodos de Lula, ¿no? En esa alianza que hizo Lula del Partido de los Trabajadores con el Partido Liberal de Sarney. Bueno, el vicepresidente era del partido de Sarney, pero era perteneciente a la Iglesia Universal de Dios. Mirá qué fuerza que tiene ese culto, que hasta tiene un canal de televisión, ¿no? Muy masivo. Y está compitiendo con O Globo. Es decir, tienen, parece, mucha, ¿cómo se dice? Mucho vento los muchachos. Mucho vento.
Yo lo que quiero aclarar es una cosita, porque uno por ahí a veces hace un chiste y
no,
es una
no sé.
Susceptibilidad, ¿no, Claudio?
No, claro.
Son respetables todas las religiones, todos los pensamientos políticos.
Por supuesto.
Obviamente, cuando uno hace algún comentario chistoso, no lo hace a modo de ofensa, ni mucho menos. Pero sí hay una realidad. Que cuando las religiones se mezclan con la política, con los negocios, ahí es donde me hace ruido, ¿no? Cuando se abusan de las necesidades de la gente.
Claro. Y especulan con las angustias de la gente también. ¿Eh?
Ahí está el punto, ahí está el problema, eso es lo que molesta, ¿no?
Ese es el tema.
Que muchas veces sucede y uno sabe qué pasa.
Y además, tienen varias radios, varios canales, compran espacios. Hay que prestar atención, ¿sí?
Prestar atención. Lo que pasa es que, en momentos de desesperación uno se aferra a cualquier madero.
Claro, hay mucha gente que se aferra a cualquier culto.
Exactamente.
Sí, totalmente. Quizás, por una crisis de creencia, ¿no? También he visto desertar a mucha gente del catolicismo, por ejemplo, ¿no? Y de otras religiones que han desertado, ¿no? Y se han ido al hinduismo de pronto, o a otras corrientes, ¿no es cierto? Y otros que, directamente no creen, ¿no? No creen directamente o tienen crisis con la creencia, una crisis de fe. Pero en los momentos, digamos, más críticos en la vida de una persona, uno siempre se aferra a la fe, ¿no? Uno siempre se aferra. Lo que molesta de pronto que haya quienes especulen desde la religión o desde los cultos con la angustia y las tristezas de la gente, ¿no?
A eso iba justamente, gracias.
Estamos de acuerdo en eso. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece bien?
Me parece genial, es un buen momento, de paso le cambio la lleva al mate.
Me parece bárbaro. Acá ya estuvimos con el té, no sé qué tomó Clary hoy, pero yo tomé café. ¿Vos tomaste café o té? No, tomó tecito, Clary. Clary está con el tecito. Clary viene trabajando lunga desde la medianoche con el vagabundo de las estrellas, ¿no? Así que viene, ya está en su etapa final, Clary.
Está pegando la vuelta ya, Clarisa. Dice, dale, apurate, bajame la cortina que me quiero ir a dormir.
Sí. Sí, sí, Clary ya pegó toda la vuelta, ya está en la parte final ella. Nosotros estamos fresquitos todavía, pero Clary está en la parte final, pero se la ve bien, ¿eh? Bueno, es el vigor de su juventud también, ¿eh?
Exactamente.
El vigor de su juventud, totalmente. Bueno, vamos a la pausa, Sonia, y enseguida volvemos.
No sabés lo que llovía. Y este hombre, un tipo grande, paró con el auto y me ayudó a cambiar la rueda. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola a todos y todas. Soy Gabriel, cantante de Soldadores Sin Careta, una banda de rock de Bahía Blanca. Quería agradecer a Radio Nacional por formar parte de este ranking. El tema que sigue es Canción de Libertad, en nuestro último corte. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias.
Argentino de Canciones.
El diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Claudio. Estoy escuchando claramente el tema de la empresa Y bueno, es el sistema especulativo con la cual hacen la plata con la gente. Por eso es que no hay que callarse la boca. Y si es posible, hay que llevarlo al plano mayor para...
Muchas gracias, Sonia, Claudio, por este rato que nos aportó la noche. Sereno Deporte Iguazú, Goyo. Y siempre adelante, a no bajar los brazos. Sigan con esa buena onda y la buena música. Chao, chao.
Sí, el programa diario de los buenos de Bulones. Con respecto a lo que comentaba Orellano, que había sucedido una empresa telefónica, a mí me sucedió hace un año y medio atrás.
Claudio, Sonia, buen día. Macei siempre la escucha. Hay unos versos o un recitado del negro argentino Luna que se llama No alcanza. Si lo pueden pasar, por ahí recapacitamos todo un poco. Te sigo escuchando. Un abrazo grande. Hasta luego.
Jorge Claudio Danín de Coghlan. Para Claudio, agradecerle sus peticiones y su alegría. Y especialmente para la querida Sonia Ferraris, algo que le debo. Pálida y gris sentimental.
Pero me quedé con ganas de más, mi poeta de Coghlan, por favor.
Mi amor, qué divino.
Quiero más. Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien.
222-0870, la línea nacional que nos conecta, Claudio, desde todos los rincones del país, el sistema Eugenio, Goyo, nuestro amigo Sereno. Bueno, vamos a ir sumando, como siempre, las sugerencias. Ahí teníamos una por Argentino Luna. Y como siempre, en la medida de nuestras posibilidades, vamos cumpliendo porque nos gusta, ¿no? Cuando compartimos el placer de disfrutar de algún intérprete, de algún poeta, de alguna canción. En nuestros diarios, también compartir ese ratito, ¿no?
Absolutamente. A nosotros el acompañamiento de todos estos querides nos aportan mucha información, nos aportan también sus conocimientos, su sabiduría, y todo consolida hacia la consolidación, quiero decir concretamente, de nuestro programa, ¿no? Es decir, el programa cada día va tomando más forma, más cuerpo, y esto también se lo debemos a nuestros queridos oyentes, oyentas, oyencia. Así que muchísimas gracias por tantísimo afecto. Y estamos esperando la otra parte del muchacho de Coghlan para Sonia, ¿sí? Así que vamos a esperar a ver cómo termina ese recitado o canción. Muy bien.
Creo que venía por el lado de Cenizas de Mlikota, mirá.
Me parece que venía por ahí la cosa.
Sí, ¿no?
Bueno, me parece... Bueno, acá me dice, buena madrugada, querido Claudio y Sonia. Son unos genios, muy lindo el programa. Atentamente, Gabriel de Tartagal. Gracias, Gabriel. Te agradezco enormemente, el querido Gabriel de Tartagal. Nuevamente, Diario Nacional, buenos días. Dice, estoy seguro que al final de esta vida seremos recibidos con la ternura y el amor que solo Dios nos puede dar. Muchas gracias, felicidades, saludos afectuosos para todos ustedes. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del Norte Cordobés. Buenos días, Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, muy buenos días. Bueno, como verás, Tito manda uno por hora, ¿está? Tito manda uno por hora.
Para que sepamos que está presente toda la madrugada.
Exactamente, Tito. No se rinde el tipo. El tipo dice, no pasarán. Así que el tipo no se rinde y manda. Gracias, Tito. Un beso grandote. Alberto Tito Muñoz. Sonia, querida, equipos, Claudio. Muy claro tu comentario con respecto a Menem. Sigo sosteniendo que Argentina debe tener una empresa nacional. Ya nos mandaron mail, dice Mirta. Les mandaron mail. Ahora falta el día y hora de vacunación. ¡Qué bueno, Mirta, Elvio! Tengan todos una jornada bendecida. Por Dios, Mirta y Elvio, los saludamos. Así que Mirta y Elvio... Ya les llegó el mail de comunicación. Bueno, están esperando día y hora, para vacunarse. Cuánto nos alegramos, Esas son buenas noticias, ¿ves? Esas son buenas noticias que hay que dar, ¿sí? La verdad que me alegra mucho. Ahí te mando un besito, Mirta, Sonia,
Muchísimas gracias, Qué lindo, qué lindo. Es cierto, son esas noticias que nos gusta contar, que nos gusta compartir.
Totalmente.
y que nos gusta justamente que nuestros compañeros de cada madrugada compartan con nosotros, ¿eh? Así
exactamente.
Que un gustazo enorme. Y hablando de salud, todo tiene que ver con todo, Claudio. Ni mate ni café, yo con mi tecito. Ahí está Romina en la sala 23 del Hospital de Niños, aquí en La Plata,
muy bien.
Ludovica,
muy bien,
de
muy
guardia,
bien.
En esta madrugada y como siempre compartiendo nuestro diario.
Bueno, muchísimas gracias a Romina, un beso muy grande. Bueno, les quiero comentar rápidamente que el Gobierno Nacional, esta es una noticia muy importante, para destacar, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior imputó a 11 empresas, que fabrican alimentos y productos de la canasta básica por considerar que habrían retenido volúmenes de producción o bien pudieron tener falta de entrega de bienes de consumo masivo. Luego de pesquisas que se iniciaron a fines del 2020, observaron faltantes en góndolas. El Estado constató que las firmas Mastelone, Fargo, Aceitera General de Esa, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladín y Potigian habrían incumplido con consideraciones vigentes en la resolución 100, con la que se instauró el acuerdo de precios máximos, una canasta de valores congelados mientras durara la pandemia. Como paso legal, la imputación obliga a las compañías involucradas a acreditar en 5 días hábiles el cumplimiento de la norma y a la vez restablecer los stocks al nivel de noviembre del 2020. Sobre el tema, la secretaria de Comercio, Paula Español, detalló que el gobierno será implacable con los especuladores y aseguró que la decisión tiene el objetivo de cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos. Ya en un rato vamos a poner la palabra de Paula. Me parece una gran medida del gobierno. El gobierno está poniendo coto. Atento, esto es una gran noticia, ¿eh? Imputó a 11 empresas que fabrican alimentos y productos de la canasta básica por considerar que habrían retenido volúmenes de producción o bien pudieron tener falta de entrega de bienes de consumo masivo. Esta es una gran noticia. 4:56, seguimos con el tema de la vacunación y en este caso la palabra del gobernador Axel Kicillof, quien destacó esta ayer por la mañana que a partir de la llegada de una mayor cantidad de dosis en la provincia de Buenos Aires está comenzando la etapa de vacunación masiva. Lo escuchamos.
Hemos distribuido 115.000 turnos para vacunarse desde el día jueves, o sea, desde el día de mañana, hasta el día domingo. Y a medida que vamos recibiendo vacunas, vamos a ir ampliando los turnos. Digo, vamos a avanzar con mayores de 70, estamos también con docentes mayores de 60 y comorbilidades. Vamos a comenzar también en prueba piloto con fuerza de seguridad y vamos a comenzar también con mayores de 60 en algunos lugares, aquellos que tienen enfermedades preexistentes, comorbilidades. Es decir, que estamos iniciando la fase de vacunación masiva. Hoy empiezan las clases con presencialidad en la provincia de Buenos Aires 1.100.000 estudiantes. Lo hacen porque, como pasa todos los años, se llevaron una materia, tienen que reforzar algún contenido. Esto es habitual todos los años, pero esto se suma aquellos que vieron debilitada su trayectoria educativa por la pandemia. A partir del primero, después el 8 de marzo, se agrega, porque ya empieza el ciclo lectivo, con presencialidad, una presencialidad cuidada, una presencialidad segura, con todos los protocolos y las particularidades del coronavirus. Así que vamos a tener que convivir con esta forma, pero afortunadamente esto ocurre mientras disponemos de la vacuna en la Argentina y ahora con la llegada de 1.000.000 de vacunas, son, en el marco del coronavirus, noticias que hay que festejar, porque pudimos iniciar hoy una presencialidad atenuada y especial y pudimos poner en marcha la campaña de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires.
El testimonio y las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través de LRA 13 Nacional, Bahía Blanca. Quiero decir, a propósito del espionaje ilegal macrista, que la Cámara de Casación Penal frenó por ahora el traslado de la causa a Comodoro Pro. Es en un fallo le dio trámite al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y justamente en diálogo con la radio pública habló el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, apelando el cambio de jurisdicción de la causa por espionaje. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, presentó un recurso contra la decisión de casación de enviar la investigación de espionaje de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py. Ahora se suspendió por ahora el traslado de la causa a los tribunales de Comodoro Py. Escuchemos a Beraldi.
Buenos Aires, 17 de febrero del 2021, Cámara Federal de Casación, Sala 4. Por recibido el recurso extraordinario interpuesto por el doctor Carlos Alberto Beraldi en representación de Cristina Fernández de Kirchner, querellante en autos, contra la resolución de fecha 12 de febrero del 2021, fórmese incidente de recurso extraordinario y ese traslado al representante del Ministerio Público Fiscal. Para su debida tramitación, requiere hacer la sala primero de la Cámara Federal de Apelaciones la devolución a esta sala 4 de los legajos, tal número. En función del artículo 442, previo al efecto suspensivo para la interposición de un recurso extraordinario, hágase saber al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora que la resolución registrada bajo el número 57/21.4 se encuentra formalmente recurrida y que en consecuencia deberá solicitar la devolución de las actuaciones que remitió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional federal de esta ciudad para continuar con la tramitación de los expedientes tanto y tanto de acuerdo a la resolución impugnada hasta tanto la misma se encuentre firme. Esto lo firma Mariano Hernán Borinsky, y la verdad que ellos mismos le están diciendo a la justicia de Lomas de Zamora, no nos manden la causa, que es lo que nosotros resolvimos. Es extraordinario esto, le digo. Estamos en un momento que estamos a la lona de lo que es el Poder Judicial. Una vergüenza este fallo.
Bueno, ahí explicaba muy bien Darío Villarruel, el conductor de Pase lo que Pase, sobre esta apelación que presentó Beraldi para que cambie de jurisdicción la causa de espionaje. Para que no cambie en todo caso, para que siga operando la causa en el tribunal o en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Juan Pablo Augé, ¿sí? Lo que se está evitando es que no pase a Comodoro Py, y a pedido de la vicepresidenta, esto tengo que aclararlo, a pedido de la vicepresidenta, hicieron lugar al pedido de la vicepresidenta y casación por ahora mantiene la causa del espionaje ilegal macrista en el juzgado lomense. Noticias con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:02. El presidente recibe al flamante titular del INAES. Fue nombrado en reemplazo de Mario Cafiero a través del decreto 97/2021 que fue publicado en el Boletín Oficial. Alexandre Roy, francés, nacionalizado argentino, está en el país desde 2001, es sociólogo, académico de la Universidad Nacional de San Martín, investigador del CONICET y militante del movimiento Evita. Se inicia hoy la paritaria nacional docente. Los 5 sindicatos con representación nacional reclamarán un aumento salarial que supere el 29% para equiparar el proceso inflacionario. Los referentes de los gremios mantuvieron en los últimos días varios encuentros informales con el ministro Trotta. Allí el funcionario sostuvo que no hay techo previsto en la negociación desde el punto de vista de las autoridades.
Deportes.
Hablamos de fútbol argentino, hablamos del torneo más federal que tiene nuestro país, hablamos de la Copa Argentina y del triunfo de Vélez, sin sobresaltos, sobre Camioneros. El conjunto de Liniers le ganó 3-1 al club que fundaron en 2008 Hugo y Pablo Moyano. El partido fue por los 32avos de final del torneo. Se jugó en cancha de Arsenal y los goles fueron anotados por Galdames, De la Fuente y Brizuela, descontando Parisi de penal para el verde. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
la ruta nacional 12, los dos puentes a Arte Brazo Largo, totalmente habilitados a Entre Ríos, la 14 a Corrientes. Recordemos también la ruta 16, habilitada en Monte Quemado, Tacoposo, paraje Consuelo de Ripio, por favor, circular con precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, la temperatura es de 21 grados 6 décimos, humedad 75%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, la actual es de 17 grados, 92 es el porcentaje de la humedad del cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional, Nacional, Nacional. Es mucho más.
Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar, en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y si esos trapos lee la gente, cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Escuchamos a Roberto Goyeneche en la orquesta del maestro Armando Pontier y un tango del año 1935 de Luis Rubinstein y Luis César Amadori, Olvido.
Grande el polaco, iniciando la tercera hora del Diario Nacional. Ya tercera hora, ya vamos terminando esta jornada de jueves aquí en la radio pública. Contame cómo están los datos del tiempo en Buenos Aires, querida Sonia.
Tenemos 17 grados de temperatura, 92% de humedad, cielo totalmente despejado. Hoy sí, una madrugada estrellada, con una máxima estimada en 31 grados. Claudio, y cielo parcialmente nublado durante todo el jueves. La bienvenida a los de las 5, a los que se van sumando a partir de este momento, claro, a nuestro diario.
Exactamente, exactamente. Bueno, acá en Córdoba, ya lo decía Gustavo Ríos, en la síntesis 21 grados 6, humedad 75%, cielo ligeramente nublado, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros por hora, máxima 33 a lo largo de toda la jornada de jueves. Vamos a tener el día algo nublado y hacia la tarde, noche parcialmente nublado, seguramente vamos a tener una jornada soleada. Mañana se habla de un descenso de temperatura un poco pronunciado, vamos a tener una máxima de 25 y recuperamos el sábado con máxima de 30 y el domingo volvemos a los 33 grados y el lunes ni te cuento, vamos a tener una máxima de 35. En cuanto a si va a haber tormentas, sí, mañana viernes se habla de tormentas aisladas, el sábado de tormentas aisladas por la madrugada y la mañana, después mejora por la tarde-noche, el domingo tormentas aisladas en la madrugada y mañana del domingo, hacia la tarde-noche mejora, y el lunes tendremos una jornada soleada en la mañana y hacia la tarde-noche probabilidad de tormentas aisladas, pero con altas temperaturas tórridas, diría que estamos extrañando aquí en la provincia de Córdoba y particularmente en la capital. Un febrero raro, atípico, pero que tampoco ha hecho tanto frío, ¿sí? Pero sí, cuando uno se acuesta tarde, como me acuesto yo, en algún momento me pongo la colchita arriba porque siento un poquito de frío en mi pieza. Mi pieza es bastante fresca. Bueno, creo que cuando la madrugada, que hay un rocío bastante fuerte, se siente el frío en la casa. Pero un poquitito nomás, un poquito exagerado. Quizás yo después me despierto con un calor terrible. Bueno, muy bien. 5:09, nos debe pasar a todos. 5:09 de la madrugada. Bueno, reitero, vamos a reiterar algunos títulos, si te parece bien, Sonia. Una masiva marcha, recordemos, frente a los tribunales en Buenos Aires, en Plaza Lavalle, para pedir justicia por Úrsula frente a los tribunales. También hubo una gran marcha acá frente al Patio Olmos del colectivo Ni Una Menos en Córdoba, también reclamando por la aparición de Ivana Módica. Ivana Módica, una mujer de 47 años que desapareció el jueves en la zona de La Falda, están afirmando fuentes de la policía que no es demasiado alentador el pronóstico, lamentablemente no es demasiado alentador el pronóstico a propósito del reclamo del colectivo Ni Una Menos por los 51 femicidios que tuvieron lugar hasta este momento, en este año 2021. El presidente también recibió a los padres de Úrsula Baillo y prometió viajar a Rojas. El colectivo de mujeres pide declarar la emergencia nacional por violencia de género. Recordemos que suspenden provisoriamente el pase de la causa de espionaje a Comodoro Py. Esto fue una determinación de la Cámara de Casación Penal, recién lo comentaba muy bien Darío Villarruel. La decisión transitoria fue adoptada por el juez Mariano Borinsky a raíz de una presentación realizada por el abogado Carlos Beraldi en representación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la causa se siga tramitando en los tribunales de Lomas de Zamora. Hubo 90% de asistencia en la primera jornada de vuelta a clases en el marco de la pandemia, lo señaló el ministro de Educación, Nicolás Trota, para la primera jornada de presencialidad escolar que se desarrolló en 5 distritos ayer miércoles. Habló de un proceso escalonado que el 1 de marzo tendrá 14 provincias con clases presenciales. Reiteramos, volviendo al tema del colectivo Ni Una Menos, el gobierno promueve un Consejo Federal para la prevención de femicidios y transvesticidios. Ley de abastecimiento. Las empresas imputadas por faltante de productos tienen 5 días para normalizar entregas. 5 días para normalizar entregas, ¿sí? Recordemos que, de acuerdo a datos del INDEC, una familia necesitó ingresos por 56.459 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. El reporte del Ministerio de Salud da cuenta de 6.064 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y 184 personas fallecidas. Con lo reportado ayer miércoles suman 50.616 los fallecidos y 2.039.124 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Y quiero decir también que de esos 2 millones y algo más de contagiados, el 90,37% ha recibido el alta, 1.842.878 personas y 145.630 son casos confirmados activos. Bueno, los contagios en la provincia de Buenos Aires, 2.602, Ciudad de Buenos Aires, 764, Catamarca, 81, Chaco, 104, Chubut, 175, en Corrientes, 289, en Córdoba, 438, en Entre Ríos, 85 en Formosa, 10 Jujuy, 51 en La Pampa, 43 La Rioja, 35 en Mendoza, 134 Misiones, 95 Neuquén, 225 Río Negro, 151 Salta, 34 San Juan, 82 San Luis, solo 6 Santa Cruz, 117 Santa Fe, 320 Santiago del Estero, 48 Tucumán, 129 y en Tierra del Fuego, 46 Está la información en materia de coronavirus. Otro de los temas importantes, relevantes de las últimas 24 horas es que la ANSES intimó a 220 jueces y fiscales para que definan si se quieren jubilar o no. Si optan por no hacerlo, deberán retirar el trámite. Era habitual que los miembros del Poder Judicial inicien sus procesos jubilatorios ante posibles juicios políticos. La reforma jubilatoria generó una ola de presentaciones evitar la pérdida de privilegios. Reitero, la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, comenzó a enviar carta documentos para intimar a 220 jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensoras, que tramitaron su jubilación para que opten o renuncian y se jubilan de verdad, o siguen en sus cargos y retiran el trámite jubilatorio. El organismo que dirige Fernanda Raberta les dio un plazo de 30 días para que resuelvan. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, llegó de visita a Entre Ríos en el día de ayer y en Paraná rubricó convenios para avanzar en la construcción de 2.200 viviendas, con lo que la provincia se suma al programa federal Casa Propia. Dijo Ferraresi, nuestra política de Estado es que la vivienda sea algo posible. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Una política más del gobierno nacional. El gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, nos pide políticas federales, bueno, y hoy acá en la provincia de Entre Ríos, firmando los convenios de distintas temáticas, digo, todas tienen que ver con el hábitat, bueno, en un programa de 264.000 soluciones habitacionales. Bueno, hoy vamos a firmar la construcción de 2.200 viviendas aquí en la provincia, digo, la reactivación de otras tantas viviendas que la Argentina ha dejado paralizada el año el 2015, 55.000 en toda la Argentina, relanzar ya definitivamente el programa Procrear de Paraná, donde, bueno, ya dentro de poco tiempo, también por iniciativa y gestión del responsable de Lenosa, un hombre de Entre Ríos, Cresto, que va a adelantar una obra para que dentro de 3 meses podamos estar ya entregando esas viviendas. Y bueno, una cantidad de políticas que tienen que ver también, digo, con barrios populares, donde una inversión de más de 460 millones de pesos. Así que bueno, sigo trabajando en esto, en generar la dignidad a partir de algo disparador como es la vivienda, y aparte la creación de puestos de trabajo de manera también importante. Así que bueno, digo, por directo tener una política de Estado donde todos los años los argentinos podamos soñar con que la vivienda es algo posible.
La palabra del ingeniero Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial, en su visita a la provincia de Entre Ríos. En las grandes ciudades de Entre Ríos, Bordet confirmó justamente que se van a construir esas 2.200 viviendas a las que aludía el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. Vamos a escucharlo a Bordet, sí, al gobernador Bordet, que las nuevas unidades habitacionales, dijo, serán para ciudades importantes en cantidad de habitantes. También a través de LT14, Nacional Paraná.
Ante la ausencia del gobierno nacional anterior, que no construyó viviendas en convenio como habitualmente ocurría con el Plan Federal de Vivienda hasta 2015, tuvimos que lanzar un programa propio de viviendas que lo estamos ejecutando en todo el territorio de la provincia, pero que tiene como destinatario a comunas, pequeños municipios, pero necesitamos justamente construir viviendas en las ciudades importantes de la provincia, donde tenemos una gran demanda. Estas 1.200 viviendas estarán destinadas a ciudades importantes de la provincia,
cantidad de habitantes y continuaremos con nuestro programa provincial abasteciendo de viviendas a municipios pequeños, juntas de gobierno, comunas, como lo venimos haciendo para todo el territorio de la provincia.
Grados la temperatura ahora en Córdoba, 21 grados a las 5 de la mañana, 77 la humedad, porcentaje de humedad naturalmente, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros, cielo ligeramente nublado, máxima 33 grados. Bueno, seguimos con la agenda y lo decíamos, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a 11 empresas, Mastelone, Fargo, Aceitera General de Esa, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter & Gamble, Paladín y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. El diálogo de Paula Español con la Radio Pública.
Con el tema abastecimiento, nosotros fue algo que seguimos muy de cerca, porque nos preocupa, por supuesto, la evolución de los precios de consumo masivo y en general, pero en particular también el abastecimiento. Siempre decíamos, y ponemos el acento sobre ello, porque todo el año pasado realmente tuvimos un muy buen funcionamiento, teniendo en cuenta que estábamos atravesando una pandemia. Este año, a principio de año, empezamos a detectar algunos faltantes en góndola, y entonces lo que hicimos fue hacer inspecciones en la cadena final, en los comercios, en los depósitos y luego finalmente en las empresas proveedoras para ver si efectivamente estaban comercializando o produciendo a su máxima capacidad, que es lo que deberían hacer. Como detectamos en estas empresas que no estaba sucediendo, entonces procedimos a este proceso administrativo de imputación para justamente decirles que tienen que producir a su máxima capacidad porque no queremos ver góndolas vacías.
Tiene un plazo de 5 días, ¿no?, legalmente.
Exactamente, tienen 5 días para empezar a hacerlo. Nosotros tenemos que verificar que efectivamente vuelven a producir a lo que nosotros intimamos que sea su máxima capacidad de producción y de capacidad instalada en estas condiciones que estamos. En eso no es que no se tenga en cuenta.
La palabra de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en diálogo con Pase lo que Pase, el programa que conduce el querido Darío Villarruel. Nos vamos ahora a los productores de Cuyamén que reclaman el pago de fondos nacionales. El representante de la organización que nuclea a 17 comunidades mapuches tehuelches de Cuyamén, Claudio Tureo, denunció que los fondos nacionales destinados a productores afectados por el último temporal en la zona llegaron a la provincia, pero que aún no fueron distribuidos a los beneficiarios. El diálogo que mantuvo Tureo con LRA9, Radio Nacional Esquel.
Bueno, el reclamo consiste, justamente como vos decía, por la emergencia climática que vivió Cuyamén. Ustedes perfectamente saben lo que pasó, la cantidad de pérdida de ganado que tuvieron muchos productores, y también pérdida de caída de casa, de infraestructura, de alambre, galpones. Bueno, se gestionó esto a nivel nación y salió un aporte no reintegrable para el sector que fue declarado en emergencia, en este caso fue Cuyamén, ¿no?, la zona más afectada. Y en principio, sí, el dinero, sí, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, está desde octubre, fines de octubre, que entró a la provincia, y hasta la fecha todavía no han cobrado los productores, con la consecuencia de el acuerdo que se había hecho en reunión del comité de emergencia con representantes de los productores de Cuyamén, parte del gobierno provincial, el Ministerio de Agricultura de Chubut y otros funcionarios, y de acuerdo al dinero que había entrado, que eran 40 millones inicialmente para hacer frente a lo que fue la emergencia, de acuerdo a la distinta pérdida que tuvo cada productor, previa a la declaración jurada que hicieron cada productor, le correspondía 70.000 pesos. Y esto se fue demorando, pero hoy estamos ya en febrero, más de 4 meses que el dinero está en la provincia y nadie ha cobrado.
Grave denuncia de Claudio Tureo, representante de la organización que nuclea 17 comunidades mapuches tehuelches de Cuyamen en diálogo con Nacional. Es que los compañeros de LRA 54, Nacional, ingeniero Jacobazzi, dialogaron con el economista Ernesto Matos, quien se refirió a la actualidad económica, en general, y en particular al aumento en el precio de las naftas. Aseguró que se trata de una consecuencia de la recuperación de YPF después del descalabro que sufriera desde 2016, siendo la empresa que más se endeudó durante el gobierno macrista. Dijo Matos, el objetivo económico del gobierno este año es crecer y redistribuir.
Organizar los márgenes de rentabilidad, que el tipo pueda ganar, la empresa pueda ganar, pueda reinvertir, digamos, en el mismo sector, y obviamente eso le permita seguir en actividad.
Claro.
Acá muchos sectores perdieron rentabilidad, la están tratando de recuperar, por eso teníamos desfasajes en indumentaria, digo, la parte electrónica trasladó su costo, ¿no? O sea, la entrega por internet, digamos, de alguna manera organizó todo esto, pero también tenía un costo. Entonces ahí es donde me parece que, por más que uno crezca, si estos son los mismos sectores que se van a llevar a través del aumento de precios y van a incrementar sus rentabilidades, y no es un buen futuro para los argentinos. Por eso la vicepresidenta decía: vamos a crecer, sí, pero tenemos que distribuir. Y ese es el objetivo que tiene el gobierno trazado este 2021 en comparación al 2020 pandémico, que no cuenta. Claro. De alguna manera no cuenta, digamos, ¿no? Porque no pudiste hacer todo lo que tenías que hacer. Pero comparado con 2019, vos ya tenés que este 2021, con una vacuna que ya te da más o menos el horizonte de que vas a tener menos casos, porque tampoco es que va a erradicar todo, pero no vas a tener la situación del año 2020, deberías crecer y deberías distribuir. Que esto es lo que la gente, me parece, está pidiendo, porque todos recordamos ese spot que decía, y que es el objetivo del gobierno, digamos, ¿no? Hay que llenar la ladera.
La palabra del economista Ernesto Matos. Ahora el testimonio del ex director de la Federación Agraria de Santa Fe, Pedro Peretti, quien se refirió al contrabando de soja, expresando que la información es de ahora que lo han descubierto, pero se ve que durante todo el gobierno de Macri se estuvo realizando, porque esto es una organización la cual tiene que estar vinculada con las exportadoras de granos. Son, dijo Peretti, 36.000 toneladas de soja las incautadas. El diálogo que mantuvo Pedro con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Yo creo que es contrabando, dicho llanamente, de envergadura, de proporciones. Creo que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Creo que el contrabando, para mí, más allá de la calificación legal que merezcan las distintas figuras, es lo mismo sobrefacturar una exportación, subfacturarla, sacarla por agua o sacarla por camión. Digo, acá se está viendo lo que sale por camión. Claramente es una organización criminal, absolutamente aceitada, porque eso no lo vende el productor. Nadie, ningún pequeño y mediano productor se va a arriesgar a vender 3 camiones para pasarlo a la frontera y venderlo al otro lado. La operación se vende, se perfecciona en la República Argentina por varios motivos: soja en negro, los denominados puertos secos, que están llenos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ahí a la vera de San Lorenzo, se Granero Baigorria, en fin, ahí se arma la mercadería y se saca de contrabando, porque evidentemente es muy rentable. Y no era una cosa menor, ojo, me pasaron, ayer estaba viendo los números yo, que daba el Ministerio de Seguridad, son 36.000 toneladas, son 1.200 camiones que debieron pasar. Una organización, claramente, y que tienen que estar vinculadas con las exportadoras de grano. Eso se blanquea después de vuelta en los puertos Rosario. Vuelve a ingresar a la Argentina y se blanquea. ¿Quién exporta eso? Eso no lo exportan los contrabandistas. Le exporta una compañía.
La palabra de Pedro Peretti, donde habló sobre esta organización, sobre el contrabando de soja, y a propósito de este tema, Salta lidera las estadísticas de contrabando de granos. Datos de la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre las cantidades incautadas en kilogramos, que tiene a Salta en el primer lugar, seguida por Corrientes y Córdoba. La palabra para Radio Nacional Salta, LRA4, de la auxiliar de la Fiscalía General, Roxana Wall.
Te lo puedo decir, en plena pandemia fue que también se vio intensificado los procedimientos. Se comenzó a trabajar en coordinación con AFIP y con aduanas. Sí, estamos trabajando con ellos y en conjunto también, juntamente con los fiscales de las delegaciones de Tartagal y de Orán, estamos en constante comunicación y todos coordinando con la información con la que cuenta, digamos, AFIP y aduanas en el momento que se realizan, digamos, estos procedimientos. Lo que te puedo comentar es de que en lo que va del año, los procedimientos que se llevaron a cabo son en Senda Chada, en la que participó los fiscales auxiliares de Tartagal y de Orán. Se vienen secuestrando 150.000 kilos de maíz y 120 kilos de soja en lo que va de este año.
Bueno, vamos a escuchar un tema de una banda muy conocida en Córdoba a fines de los 80, o que pegó fuerte en Córdoba a fines de los 80, y me refiero a Proceso Arricuti. Fue una formación original que lideraba el periodista y músico Tincho Siboldi, con el aporte en las letras de Raúl Dirty Ortiz. Digamos, a través de un programa radial acá en Córdoba que se titulaba Los Burdos, se formó la banda a mediados de los 80 en Córdoba, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito de Proceso Arricuti, a ver, poneme un poquitito. Ahí lo estamos escuchando. Yo soy relator de Salto en Alto, es el título de esto. Mirá qué largo el título, ¿no? Yo fui relator de Salto en Alto, para ser más exacto, Proceso Arricuti. Este debut de esta banda se había producido en vivo el 2 de octubre de 1987 en un viejo pub de Córdoba llamado Ojalá, y desde sus comienzos el grupo había logrado una gran aceptación del público y participó del Chateau Rock del año 88 junto a Sumo, a Fito Páez y a Manuel Wirtz, entre tantos otros, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar justamente a Raúl Dirty Ortiz, porque se va a presentar un libro el próximo sábado, 20 de febrero, pero escuchemos al Dirty en la ciudad de La Falda. Escuchemos a Raúl Dirty Ortiz, el letrista de esta banda que tuvo mucho auge a fines de los 80.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Quería invitarte a vos y a toda tu audiencia a la presentación del libro Relato de un Salto en Alto, Proceso Arricuti y el Rock de Córdoba en los años 80. Mi nombre es Dirty Ortiz, soy el autor de este libro, publicado por Editorial Vademecum en conjunto con Rayosan Libros. La presentación va a ser el sábado 20 a las 18 ahí en la sala Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda. Y el libro que originalmente, de acuerdo a la propuesta de la editorial, iba a ser una biografía de Proceso Arricuti, de una banda de los años 80 de Córdoba en la cual participé como letrista, se transformó, avanzando la redacción del libro, en una especie de postal de lo que era la Córdoba de aquellos años, la Córdoba de la recuperación de la democracia, de las instituciones, hacia 1983. La banda surgió en 1987, pero sus integrantes venían ya trabajando en la música aproximadamente desde principios de los 80, y este grupo es como un emergente de lo que fue una movida muy fuerte de bandas de rock que había en la ciudad de Córdoba en esos años, y bueno, muchas de estas bandas tuvieron trascendencia en Córdoba, llegaron a actuar en festivales y tuvieron shows propios con muchos asistentes, pero una de las pocas que llegó a la grabación de un disco fue Proceso Arricuti, que termina grabando un disco en 1988 para el sello BMG, pero que, bueno, por lo que era la época, la hiperinflación y el ya la debacle del gobierno de Raúl Alfonsín, también termina separándose y, si bien tuvo después algunos regresos, aquel fue el periodo glorioso en el cual lograron grabar su primer disco para un sello multinacional. Así que, bueno, los invito, repito, a la presentación, sábado que viene, 18 horas, Salón Leopoldo Marechal de La Falda. Te agradezco muchísimo que puedas difundir esto, te mando un gran abrazo y un saludo a los oyentes.
Un abrazo a Raúl Dirty Ortiz, querido amigo, un gran abrazo y éxito en la presentación de este hermoso libro, La historia del rock de Córdoba. Bueno, la banda Proceso Arricuti la integraban Santiago Hueso Horseman en teclado y voz, Martín Tincho Siboldi, que trabaja en Radio Universidad del Tincho, guitarra y voz, Carlos Phil de Micheli, batería, y Edgardo Paco Ferrante, bajo y coros. Esto se llama Proceso Arricuti, una banda que tuvo mucho auge en Córdoba a fines de los 80. 5:33, 21 grados en Córdoba. Novedades en Buenos Aires, querida Sonia, soy todo oídos.
Ha subido unas décimas de grado la temperatura, Claudio. Tenemos 17.4 en este momento, 92% la humedad. Sigue despejado el cielo, esperando una máxima de 31 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Y hay mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp para compartir, obviamente para agradecer a nuestro amigo correntino. Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, presente. Soy Germán, desde Colonia Libertad, en Corrientes. Saludos y que Dios los bendiga, son la mejor compañía. Por aquí, Laura, desde Ciudadela, hola Sonia, Claudio, se fue de gira el gaucho, inevitable la tristeza, abrazo fuerte para todos. Sonia, tanque, qué triste noticia la partida del maestro Omar Moreno Palacios, un abrazo bien fuerte, una alegría volver a escucharte, mil besotes, Perico, de Villa Libertador.
Uy, qué bueno, Perico, apareció Perico, qué alegría.
Después de algún tiempito.
Una gran alegría, Perico.
Ernesto sigue presente por allí, en Coluel Caique, provincia de Santa Cruz. Hola, buen día, Sonia, Claudio, unos fenómenos. Sencillito y de Alpargatas, en homenaje a Omar Moreno Palacios. Un abrazo bien fuerte. También está por allí Marcelo, en Comodoro Rivadavia, escuchando Radio Nacional, como siempre, firme desde mi querida Patagonia. Los abrazo a todos.
Bueno, perfecto, perfecto, compañeros que se comunican a través del chat, Sonia, recordemos el chat porque seguramente alguno va a escribir en algún momento.
Sí, sí, por supuesto, a los que se van sumando, 11-65-84-0870.
Bueno, perfecto, si te parece bien, vamos a escuchar un poquito de música ciudadana. Recordemos que estamos en dúplex con LRA 338, dije bien, Nacional Folclórica. 98.7, estamos desde las 3 de la madrugada formando parte de la programación en dúplex con Nacional Folclórica. Y vamos a escuchar algo que dejamos así plantado en el día de ayer, que pusimos un ratito, y nunca hay que dejar de lado al genio de Julián Plaza, ¿no? Este maestro tan talentoso, un ser humano tan excepcional también, un gran maestro del bandoneón y enorme director de orquesta. Y acá, haciendo Buenos Aires, Tokio. Este tema tiene sus años, pero fue editado en un disco, uno de los últimos discos de Julián Plaza, allá en la década del 90, para ser puntuales, 1994. la orquesta del maestro Julián Plas, autor e intérprete de Buenos Aires, Tokio. Acá Rodolfo de Rosario me dice, esperando recibir la vacuna en beneficio de todos, a Sonia Ferraris y Claudio Orellano, un cálido saludo desde la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias, Rodolfo. Está Dalila Cáceres en la operación técnica, le mando un abrazo grande. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con la última parte del Diario Nacional, los últimos 20 del Diario Nacional por la Radio Pública.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La Radio Pública.
En línea, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Con mucha expectativa por lo que es el reinicio del ciclo electivo después de un 2020 de enorme complejidad, un proceso que implica un regreso a una escuela distinta.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Un proceso que también demanda el cumplimiento de protocolos. Los chicos, por supuesto, están encontrando una escuela distinta a la que dejaron en marzo del año pasado, porque el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, todos los aspectos que se han hecho diarios en nuestra vida van a estar, por supuesto, también presentes en la escuela.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect, el barbijo que cuida a tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
En cada chacarera estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera estoy volviendo al pago. Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombran el diablo de la macha. El corazón me ronda, Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombra. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, un coyuyo de ausencias se prende a mi garganta. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, bueno. Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno.
Allá va la otra.
Piel morena, bombisto y vidalero, cantor de chacareras, claro soy santiagueño. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero.
Hola, buen día, hola Sonia, hola Claudio, buen día, les hablo Nora Eugenia desde Salta. ¿Saben qué es lo que hay que tener cuidado con estas iglesias evangélicas? Que son el ala espiritual del imperio. Ellos saben muy bien a dónde apuntan. Así que hay que tener mucho ojo. Desgraciadamente, la gente no se da cuenta. En el fervor, no se da cuenta de eso. Pero son el ala espiritual del imperio.
Buen día, Sonia.
y Claudio. Alegre por escucharte, gracias por escucharte. La iglesia de Chosmalal, la iglesia universal de Cristo, está en Chosmalal, Neuquén, curando a toda esa gente que se desespera, que está loca, que se desnuda, que grita, que llora, la llevan y la sanan.
Buenos días, Sonia Ferrari, buenos días Orellana, que Dios los bendiga principalmente, habla Julio de Soldati. A mí ese me dejó sin trabajo en el 95 cuando vendió Entel, y ahí quedamos todos sin trabajo, nos agarraron con un retiro voluntario todos afuera, así quedamos todos en la calle, un país, así ahora lo endiosa, Dios dirá. Bueno, un beso y que Dios los bendiga, el lunes nos vemos si Dios quiere.
Hola, Sonia, Claudio, bueno, soy Ángela Lupides de Mendoza. Es horrible cuando te discriminan por no saber manejar una computadora o no tener internet y hacer un trámite en lo que es telefonía. Es horrible, te mandan a hacerlo por intermedio de una página de NACON, y los que no podemos hacer ese tipo de trámites por internet nos discriminan, tanto personas mayores como personas con discapacidad.
Son extraordinarios, Claudio y Sonia. Los felicito, son extraordinarios. Son para jugar en el seleccionado de los locutores. Escúchenme, habla Fierro de Pozo del Molle, provincia de Córdoba. Pongan por Gustavo Guillón. Mamá, yo quiero ser diputado. Muchas gracias. Suerte para todos.
Hola, Claudio. Hola, Sonia. Nuevamente, Nora Eugenia desde Salta. ¿Saben qué? Otra buena noticia, que se ha obligado a los 222 jueces macristas que tenían presentadas las carpetas para jubilarse, en caso de que la cosa se les pusiera pesada, los han conminado, los han intimado a jubilarse ya o a retirar las carpetas.
Es así que son buenas noticias, ¿eh? Qué lindo es escuchar siempre a nuestros oyentes, Claudio,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Nos dispensan su atención escuchándonos, oyéndonos y acompañándonos, y también nos dan sus opiniones claras, concretas, en nuestra línea nacional. Valoramos y agradecemos este ratito que nos regalan siempre a través del 0810.
Naturalmente, y bueno, ahí la compañera daba cuenta de lo que habíamos apuntado al comienzo de esta tercera hora, que el ANSES intimó a 220 jueces y fiscales para que definan si se quieren jubilar o no. Si optan por no hacerlo, deberán retirar el trámite. Es una gran noticia esta, una gran decisión de la presidenta del ANSES, Fernanda Raberta. Y otro tema que olvidé, pero lo voy a mencionar como título, ya es obligatorio registrar los contratos de alquiler. Es obligatorio registrar los contratos de alquiler. La AFIP reglamentó lo dispuesto, en la nueva ley, ¿eh? Así que después, si tenemos un poquito de tiempo, abundamos un poquito más. Bueno, no sé si tenés algún mensajito más, pero ya está preparándose Lautaro Villamor para su columna.
No, Claudio, solo que el compañero que habló de la privatización de YPF me trajo un amarguito recuerdo de también aquella época en la que mi papá...
Sí, Dentel dijo, Dentel que lo habían echado, ¿no?
Sí, de casi 30 años de trabajo, claro. Legajo impecable, claro. a años de jubilarse, bueno, lo dejaron afuera como a tantos, recordé
sí, claro.
Eso.
Claro. Y Entel fue una de las empresas que más echó empleados. Bueno, también. Fue toda una ola de despidos muy grandes durante el menemismo con la tan mentada reforma del Estado, la famosa ley de Dromi, ¿no? La ley del Estado que lo único que hizo, lo único que hizo es liquidar al Estado, ¿no? Liquidar
todo lo contrario a la doctrina peronista, ¿no? Que justamente lo que buscaba era estatizar
empresas,
¿no? Por eso se habla de esta traición a la patria y de lo que decías vos, que era lo más antiperonista que había el gobierno
peronista. Claro. Y consagró además, con el indulto, el expresidente Menem, con el indulto, consagró la impunidad a los militares genocidas, ¿no? Esa es otra, ¿no? Sí. Terminó de terminó de resolver el tema, que de alguna manera también Alfonsín había dado un paso atrás con las leyes de punto final y obediencia de vida. Y Menem la remató con el indulto, consagrando la impunidad a los milicos genocidas, ¿no? Bueno, y el abrazo al fusilador, al líder de la fusiladora. Hay muchos compañeros y compañeras se sintieron traicionados, ¿no? Por Menem. Es decir, Menem traicionó todas las banderas del peronismo. Esto hay que
decirlo. Porque después de tanto llorar los veo salir de nuevo, cantaba Lerner, ¿te acordás?
Claro, claro, exacto, exactamente. En fin, no hay que olvidar. Memoria activa, prohibido olvidar. Bueno, si les parece bien, voy a presentar a mi querido Lautaro Villamor. Pasión Nacional, buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio, Sonia. Un abrazo para toda la audiencia de Diario Nacional.
Hola, Lautaro.
Bueno, lo escucho, Lautaro. Buen día. Arranque. Bueno, no sé que hay delay, pero arranque nomás.
Hay muchísima información deportiva, voy a tratar de ser lo más breve posible. La organización mata el tiempo, ¿no? Ya que estaban hablando...
Estamos tranquilos. Vaya tranquilo que bueno, nadie lo corre.
Primero, el título principal me parece, Claudio, que es que un futbolista argentino salvó al Colo-Colo del descenso, y hablo de Pablo Solari, el fútbol chileno, 1-0 ante la Universidad de Concepción. Pablo Solari, que jugó en las inferiores de Talleres de Córdoba, que está a préstamo en el Cacique.
19 sí, años, tengo entendido, ¿no? 19 años.
Sí, 19 años. Vamos a contarle a la audiencia, seguramente muchos lo saben, el Cacique es el único ganador de Copa Libertadores de Chile y es además el único equipo que nunca descendió. O sea, es el más grande equipo del país trasandino.
Exactamente, sí, señor. Es un club muy popular. Yo diría que es un club parecido a Boca en Chile, el Colo-Colo, ¿no? Campeón de la Libertadores del año 91, justamente venciendo en la final a Boca.
Exactamente, con lo cual fue un partido histórico el de ayer, ni hablar si se descendía, que por suerte para los amigos del Colo-Colo no sucedió. En este momento está jugando en Australia Novak Djokovic. ¿Y por qué lo comento? Porque está jugando contra un ruso que se llama Aslan Karatsev, que está 114 en el ranking mundial, que solo en este torneo, Claudio, ganó el doble de lo que ganó en toda su carrera, este jugador de 27 años. Así que le está trayendo buenos resultados deportivos y económicos el torneo de Australia. Hoy, 21-10 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, y por 32º de final de la Copa Argentina juega San Lorenzo contra Liniers, el equipo de la primera D. Y hay una anécdota extraordinaria. Escuchá esto, Claudio, Sonia, audiencia, porque es muy gracioso. El ciclón subió a las redes sociales cuando partió el vuelo desde Seiza hacia Mar del Plata, ¿verdad? Sí. Entonces, Lucas Miguels, que es un defensor del equipo de Liniers, le pone: saluden al flechabús que está abajo, que somos nosotros, muchachos.
Qué tremendo como, eso.
Como marcando esa diferencia, ¿no?, entre el poderío de un equipo y otro. Bueno, Liniers es un equipo de la primera D. ¿Te acordás, Claudio, cuando salió esa imagen aérea con la con el estadio fuera de cuadra, digamos, con el... la línea de costado lateral mal trazada? No sé si te acordás, pero fue viral en su momento. De hecho, le suspendieron el estadio hasta que trazaron bien la línea.
Pobre. No me acordaba de eso. La verdad es que no me acordaba. Pero está estaba bueno.
Sí. Está bueno. ¿Viste cuando la hacemos en la playa? Putar. Bueno, así estaba.
Ah, bueno. Qué recuerdo ese, ¿eh? Mire que tengo bastante de años de primera D y aficionados. Yo iba a ver aficionados. Cuando claro, el actual Central Ballester era Central Argentino. Y después sí, se transformó en Primera D, ganamos el campeonato de Primera D, ascendimos y jugamos en la Primera C. Y en la vieja cancha de Italia al 1100, venían a visitarnos Central Córdoba de Rosario, en ese momento que había descendido a la C, Deportivo Español. A ambos equipos Central Argentino les ganó 2-1. Después nos goleó Sarmiento de Junín, que estaba en la C, nos goleó 5-0, venía a jugar Argentino de Rosario. Ah, no sabés lo que eran los sábados ahí, en esa canchita chiquita, era una algarabía, pero reventaba el estadio porque había muy poca capacidad, pero reventaba de gente cuando venía a jugar Deportivo Español o Central Córdoba de Rosario o Sarmiento de Junín, ¿eh? Y yo me di el gusto de ver esos equipos en la primera C, ¿no?
Qué lindo, qué lujo, Claudio. Ayer, déjame cerrar con esto porque se dieron resultados muy importantes. Primero, el Manchester City derrotó 3-1 al Everton y gobierna la Premier League con 10 puntos de ventaja sobre el Manchester United, el Leicester.
Era el partido que debía el equipo de Pep y se enfrentó al de Carleto Ancelotti. Un gran abrazo, quiero decir, de Carleto con Pep, pero afectuoso, inclusive se hablaron ahí en secreto, sonreían los dos, se ve que hay una gran amistad entre ellos, ¿no?
Totalmente, sí, las imágenes daban cuenta de eso, y el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que firmó tablas 1-1 contra el Levante, en un partido correspondiente a la fecha 2, también un partido pendiente, y sigue puntero, todavía con un partido menos, el Atlético de Madrid con 55 puntos contra los 49 del Real Madrid y los 46 del Barcelona, y mencionar la derrota, la victoria de Vélez 3-1 ante Camioneros por Copa Argentina, impresionante la actividad futbolística.
Es impresionante, definió Vélez en el primer tiempo ahí en la cancha del viaducto de Arsenal, 3-1 al equipo de Pablo Moyano, Camioneros.
Sí, sí, que es una institución, te digo, lo mencionábamos ayer, extraordinaria a nivel nacional. Yo que he tenido la posibilidad, y nos están escuchando en este momento de Tierra del Fuego, en Río Grande, tiene presencia en todo el país, en futsal, en fútbol 11. Es muy importante la institución Camioneros en todo el país, te lo digo con un absoluto conocimiento de causa, Claudio.
Bueno, sí, totalmente. ¿Sigue teniendo la sede en donde Camioneros? Contame eso, Lautaro, ahí por la zona de Luján, contame bien.
Sí, exactamente, tiene allí la sede y tiene una delegación muy importante que abrieron hace poco en San Justo, sede y un hospital extraordinario, gigante, que tiene el equipo, bueno, el sindicato en realidad, ¿no? Porque pertenece al sindicato de choferes de camiones, este equipo que milita en el Federal D.
Del Federal A, ya vamos a conocer algo más de Camioneros seguramente con el devenir del tiempo, ¿eh? Interesante. Un club creado hace poquitos años, quiero decir, Camioneros, de la mano de Pablo Hugo Antonio Moyano. Bueno, muy bien, querido Lautaro Villamor, un placer como siempre tenerte,
Bueno, Claudio, es un placer para mí estar cada madrugada, te mando un abrazo grande a vos, a Sonia y a toda la gran audiencia que está del otro lado en todo el país.
Un abrazo grandote, mi querido, y te escucho luego en el panorama nacional de Radio Nacional,
Abrazo, abrazo.
Gracias.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz. De me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai.
21 grados em Córdoba, máxima 33, tenemos viento del norte, el viento de los locos, ¿no? En Buenos Aires, ¿cómo estamos, Sonia? Ya terminando.
Con cielo despejado, 17.4 la temperatura, 92% la humedad, 31 de máxima para hoy, con cielo parcialmente nublado, según el pronóstico, Claudio.
Bueno, vamos saludando al querido Chelo Ayala. ¿Cómo andamos, Chelo?
Buen día, Claudio, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anduvo esa noche?
Muy bien como siempre, intensa, vertiginosa. Había viento norte acá en Córdoba, así que imagínate mi locura.
El viento de los locos, como decís vos.
El viento de los locos, sí, el viento norte es conocido como el viento de los locos, te trastorna un poco, por eso hoy vino medio trastornado.
Ya lo decía.
Pero bien.
Como mata el viento norte, decía Charlie, ¿no?
Claro, exacto, como mata el viento norte, exactamente.
Y ahí en La Plata, Sonia, ¿también tenés viento norte?
Sí, por supuesto, Chelo, obviamente para estar en sintonía con Orellana.
Sí, la locura tiene que ir en sintonía, ¿viste? Cuando dos locos se encuentran,
claro.
Es el mejor de los momentos siempre, ¿no?
Claro, hay que darle bola a los locos, ¿eh? Sí, hay que darle bola. Siempre se dice que hay que darle bola a los locos y a los niños.
Sí, dice que nunca mienten, ni los pibes ni los locos.
Ni los pibes ni los locos, exactamente. Bueno, ¿cómo anda usted?
Bien, todo bien, acá ya está Mariana, ya está Ramiro, tenemos a la...
¡Hola, Lanzo. Mariana!
Hola, por acá es viento calmo, te digo, así que estamos...
Ah, mira, no hay viento, no hay viento en superficie, como se dice, exacto. Muy bien. Todo tranquilo. Mira vos, qué tranquilo todo. ¿Cómo anda Ramiro, el analista internacional?
Muy bien, Claudio, un gusto saludarte.
Igualmente. Te tengo que poner, porque vos sabés que yo posteo, promociono, como Chelo me promociona el diario, yo promociono el panorama. Sí. Voy a empezar a ponerte, Ramiro, claro. José, porque no puede ser. Chelo, usted dígame, porque pues yo sí. No sé quién. Cuando estuvo Silvina Martínez Porta, ni sabía que estaba Silvina
yo
Martínez
tampoco,
Porta.
Yo tampoco, pero esto es así. Las cosas van avanzando y no, sabíamos.
Es una ola.
Claro, esto no se puede frenar ya. Este panorama ya no se puede frenar, Claudio.
No, cada vez va creciendo más de colaboradores. Sí. Hoy está Pepe Castro, ¿no?
Está Pepe Castro. Hoy está Andrea Valdivieso también.
Ah, bueno, es una joda eso.
Está tu colega, va a estar María Esther Romero allá de Córdoba. La colega
¿en serio? ¿Va a estar María Esther? ¿Va a estar en
claro,
serio?
Claro, va a estar Arriaga.
El lunes... ¿Va a estar la María Esther? Sí, sí. Hágale llegar mi saludo a María Esther. Es increíble, trabajo en esta radio acá sí. Y no la veo a María Esther. Pero, bueno, un beso, una gran conocedora de las noticias judiciales, María Esther.
Ahí por ahí vamos a andar.
Una gran investigadora.
Junto a Valdivieso, por ahí vamos a andar por el tema allá de Córdoba, ¿no? De la señora Módica.
Exactamente, de Ivana, que ha desaparecido el jueves próximo pasado, no se sabe nada de ella. Según fuentes policiales, las noticias no serían muy halagüeñas, pero hasta ahora no se ha confirmado nada.
Atento con eso,
seguramente María Esther debe tener ahora ya información fresca.
Exactamente.
Así que ya seguramente van a hablar con ella. Bueno, mi querido Chelo, deseándote una gran jornada, Mariana también, a Ramiro. A muchas todos gracias. Los compañeros y compañeras de la radio pública, un gran abrazo desde aquí de Córdoba. Sonia, te mando un beso, Sonia.
Beso, Claudio, besos a todos por ahí por Maipú 555 y será hasta mañana.
Hasta mañana, nos reencontramos a partir de las 3 con el Diario Nacional, ya llega el Panorama Nacional con Chelo, abrazo grande.
Abrazo grande, Claudio, será hasta mañana, buen reposo para los dos.
Gracias, hasta mañana y los esperamos siempre por la radio pública, las cosas que nos unen. Gracias.